Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hace su entrada en el estudio David Sánchez con una sonrisa de oreja a oreja. Le ha cambiado el carácter, el talante en los últimos días. Y es que el Barça duerme otra vez como líder, 37 puntos, le saca 5 al Real Madrid, que tendrá que recortar esta diferencia el jueves contra el Cádiz, si no quiere cerrar este tramo de campeonato justo antes del Mundial, a una distancia ya considerable respecto al conjunto azulgrana. Hoy el Barça ha ganado contra las adversidades. De cómo le daban un gol válido a Osasuna, discutible, que le ponía por delante en el marcador al conjunto rojillo, de cómo echaban a Lewandowski por una segunda amarilla en el minuto 31, es decir, ha jugado con 1-0 en contra y diferencia en el número de jugadores en el campo, 11 contra 10, y ha conseguido ganar el partido, con goles de Pedri y de Rafinha, que ha estado muy bien en los minutos que ha aprovechado al final del encuentro. 1-2, victoria importante, victoria con mucho valor para el FC Barcelona, que, insisto, ha tenido muchas adversidades. Estamos en el Sadar para saber dónde están los equipos, a ver si ha salido ahí alguno de los protagonistas. Oliveros, hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Yo estoy en la sala de prensa del estadio esperando la salida de Xavi, del entrenador, para ver qué explicaciones da. Mientras tanto, dejamos las últimas imágenes desde la cabina, viendo cómo se abrazaban, como si hubieran ganado la Liga, porque, como tú decías, ha sido una victoria frente a las adversidades, ¿no?, el remontar todo esto. Así que, esperando a ver qué explicaciones nos da Xavi, ahora mismo líder el Barça, con 37 puntos, 32 el Real Madrid.
Estamos esperando la comparecencia de Xavi Hernández en la rueda de prensa. Ahora estamos en directo en el Sadar. Ha ganado el Barça. Victoria del Athletic Club de Bilbao, 3-0 al Valladolid, y del Girona en Elche, 1-2. El Elche hundido absolutamente en la clasificación. Así que, por tanto, de momento, 37 puntos el Barça. El Athletic Club asciende a la tercera posición, 24, a la espera de lo que hagan en esta jornada el Atlético de Madrid y el Betis. Y por abajo, lo que comentamos, el Elche, más hundido todavía, mantiene la puntuación de 4 puntos, 4 pobres puntos en esta parte del campeonato. Este es Pere Milla, jugador del Elche, al que merece la pena escuchar, porque una vez más ha hecho un ejercicio de autocrítica tremendo.
Tenemos mucha, ¿qué te voy a decir?, rabia e impotencia, porque creo que hemos empezado bien el partido, pero no nos da. No puede ser, hay que mirarse el ombligo. No puede ser que hayamos tenido 4 entrenadores en 14 jornadas, no puede ser. Y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica a todos. Hemos hecho el ridículo en 14 jornadas y bueno, yo creo que sentimos mucha inseguridad, no somos valientes, no somos el Elche que somos, ¿no? Ya te digo, creo que tenemos que hacer autocrítica nosotros mismos y ser valientes, que es fútbol, hostia. Yo creo que hay que ser valientes y no ser... No estar acobardados y jugar para atrás, que solo jugamos para atrás. Y bueno, ya te digo, hacer autocrítica a todos y luchar. Y bueno, yo creo que el equipo está junto, está unido y lo sacaremos adelante, sin duda.
La reacción de Pere Milla después del partido. Pedro Martín, ¿querías comentar algo?
Sí, 4 entrenadores, 4 puntos tiene el Elche.
4 entrenadores, 4 puntos.
Sí, sí. Y el mejor de todos es Almirón, que ha conseguido 2 puntos.
Pues es el último que han echado.
Sí.
Pues así están las cosas. Insisto, estos 3 partidos de hoy y para mañana. Queda a las 7 de la tarde Sevilla-Real Sociedad y Almería-Getafe. A las 8, Español-Villarreal. Atención al puesto de Quique Setién. ¿Quién nos lo iba a decir? Atención al puesto de Quique Setién en el Español-Villarreal. Y a las 9:30, vaya partidito Mallorca-Atlético de Madrid. El Cholo Simeone hoy, rueda de prensa previa a este partido importantísimo, que le dejen trabajar.
La lectura que hago, trabajar. La famosa frase, déjenme trabajar, que creo que la dijo Zidane, si no me equivoco, en el Madrid en un momento de dificultad. Después está claro de que es normal la crítica, es normal la opinión ante quedar fuera de la Champions como quedamos, quedar fuera de la Europa League como quedamos. Sin ninguna duda fue una frustración. La verdad que hablo más con ustedes que con amigos míos. Pero bueno, ya no sé más qué decirles.
Se reía Simeone después de las explicaciones del partido, o previas al partido de mañana, frente al Mallorca. Ha habido liga también en Alemania. El Bayern la metió 6 al Werder Bremen, 6-1, sigue líder en Alemania. Y el Wolfsburgo la ha ganado 2-0 al Dortmund. Y en la Serie A, en Italia, Nápoles 2, Empoli 0. El Nápoles líder con 8 puntos de ventaja. Hola, Guille. Muy
¿qué tal?
Buenas.
Hola, Juanma.
El Nápoles va a ganar la Liga en febrero, a este paso.
Tiene pinta, sí, porque encima los demás, la Juve, el Inter y tal, están pinchando. Hoy el Milan ha empatado.
Cremonese 0, Milan 0.
Sí, pues tiene mucha pinta de que va a ganar, pero como van a volver del Mundial a saber cómo, yo sí. No me atrevo a dar ningún pronóstico para junio.
En el Real Madrid, por cierto, que ya saben que ayer perdió en Vallecas, Benzema y Rüdiger siguen sin entrenarse. Rüdiger baja confirmada para el jueves ante el Cádiz, por lo tanto Rüdiger ya no juega antes del Mundial, y Benzema seria duda. Benzema que afrontaría este partido con el Real Madrid, si es que juega, y luego tiene uno el lunes 20, que debuta, martes. El martes
Australia.
21, juega Francia contra Australia, martes 21, Francia-Australia. Hombre, todavía quedan días, pero vamos, que seguramente Benzema si llega a ese Francia-Australia y va a ser complicado que esté en plenitud de facultades en el partido del jueves contra el Cádiz. Tenemos una noche de radio impresionante. ¿Qué pasa?
¿O es martes 22 o lunes 22?
Pues martes 22. Martes 22. Es que me hago un lío porque yo viajo el 19, pero el Mundial empieza el 20.
Eso es.
El Mundial empieza el 20 a las 5 de la tarde con un Qatar-Ecuador.
Sí.
Qatar-Ecuador. Es el partido inaugural, que es el único partido de ese domingo. Y luego el lunes ya empieza el meollo con 4 partidos al día. Todos los partidos en la cadena COPE. Casi nada. David Sánchez, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Te ves con sonrisa? ¿Te ves contento? ¿Te ves feliz? ¿Te ves de otra forma?
Sí, porque me parece que es la victoria más meritoria de la era de Xavi. No la más importante, porque no ganas ningún título, pero sí la sensación de que ganas en un campo complicadísimo, sin Lewandowski, con la sensación de que te vas a ir a casa con otra derrota, acabas ganando el partido, manteniendo el liderato, y creo que es un subidón de autoestima tanto para la plantilla como sobre todo para la afición, que se temía hoy lo peor otra vez.
Miguel Rico, hola Miguel, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y esto? ¿Este tono? ¿Qué pasa?
Perdóname, es que estoy un poco despistado porque estoy terminando el artículo y porque como hoy me lleva un par de varapalos diciendo que interrumpo mucho el programa,
que no, hombre,
y que soy muy impertinente,
no. Es que
y que soy muy mal educado, no. Que soy no sé qué, y he dicho, hostia, al menos esta noche que me he llevado el viaje sea un poco
pero
más
te lo hacen
correcto.
Con cariño, te lo hacen con cariño y con
admiración. ¿Sí? Vale, estupendo. Vale, pues
sí.
Entonces,
¿No lo has percibido el cariño en el artículo que ha escrito Miguel Gutiérrez La Libertad de Van Gaal? ¿No lo has percibido?
No, porque como ha hablado de educación, pues...
No,
pues, no pero... Lo que pasa es que yo no... Bueno, es igual.
No quieres interrumpir, ¿no?
No es que no quiero interrumpir, es que lo he interpretado mal. Entonces,
pues estate tranquilo que...
Vale.
Sois buenas personas los dos.
Lo celebro.
Emilio está en este partidazo. Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Tú cómo estás? ¿También estás...?
Ahora solo falta que te rías tú de mí ya, Dani. O sea,
por favor.
No, tiene que interrumpir un poquito.
Exacto.
Más. Efectivamente. Dani, ¿también consideras esta victoria la más meritoria de la etapa de Xavi?
Sí, pero he pasado por... Yo no estoy tan contento como David, en el sentido de que yo he pasado por muchas fases durante el partido de cabreo, porque es verdad que el Barça ha sobrevivido a adversidades, pero algunas eran propias, ¿eh? Algunas eran los balones que ha perdido Busquets, la expulsión de Lewandowski, que puede ser exagerada la primera amarilla, pero la segunda creo que se le ha ido un poco la olla al polaco, y... Bueno, no es el mejor partido del Barça de Xavi, pero sí la victoria, el momento de subidón más grande, el gol de Rafinha ha sido un subidón estratosférico.
Bueno, y no hemos dicho una de las noticias del día. Ha dejado el fútbol Piqué y lo ha dejado por todo lo alto, con una roja en el descanso. O sea, Piqué ha acabado su carrera expulsado.
Como Zidane,
efectivamente. Le he preguntado antes a Pedrito, oye, dime jugadores que hayan acabado, que hayan jugado su último partido y que les hayan echado. Y solo nos salía Zidane, porque a Hagi le echaron con Rumanía, con su último partido con Rumanía, pero al parecer jugó con el Galatasaray algunos
partidos más,
y tal.
Sí.
O sea, que se va por la misma puerta que Zidane. Podemos decir que el fútbol tenía reservada una puerta para Zidane y otra a Piqué.
Sí, yo pero ha sido una jaimitada por su parte.
Sí, pero te voy a decir una cosa.
Por récord de expulsiones.
Perdón, voy a decir una cosa. La sensación que debes tener de salir a protestar al árbitro, es decir, puedo decir lo que me dé, puedo decir lo que me salga de las narices, como si me meten 57 partidos, 2 millones de multa. O sea, es que
sin camiseta la tendría que haber quitado.
Pero tal cual. O sea, es que podía haber hecho lo que quisiera.
Hace unas declaraciones y se queda bien a gusto.
No, no, pero esta imagen es...
Este partido...
Presidente.
¿Ves? Es que es un acto de presidente. Tal cual. Es que cuando presente la candidatura, Piqué tiene que salir diciendo, señores, yo acabé mi etapa como futbolista así. Protestándole a un árbitro por un robo al Barça.
Que venga otro y lo iguale.
Efectivamente.
Claro que sí.
Es como si Laporta bajara al vestuario del árbitro a protestar.
No puedo creer lo que escucho. Bueno, pero,
vamos. Eres muy, muy. Te lo juro, yo es que lo veo perfecto.
Yo no, sí, sí. Yo no, porque.
¿Pero qué más
ha tenido que salir un chaval del filial.
Y lo ha hecho muy bien.
En los últimos minutos, sí,
¿qué
sí.
¿Qué más quieres? Encima apostando por la cantera, provocando eso.
Oye, pues perfecto, para vosotros, ¿cómo dices?
Al principio,
para ti la perra gorda.
Además, la imagen es él saliendo despacio, o sea, no va como un loco a por el árbitro, él sale como diciendo, sí, tranquilo, que sí. Te tengo a la vista. Va caminando, va sonriendo incluso en algunos momentos, manos en los bolsillos del plumífero y tal. Y cuando llega el árbitro empieza a hablar normal.
Ha dicho, me vas a expulsar, pero déjame que te cuente.
Efectivamente, mira, ¿te acuerdas? Y se le señala al área. ¿No has visto el empujón en el área? ¿Por qué no
le ha dicho?
¿Por qué no has ido a verlo al VAR? ¿Por qué no has ido a verlo al VAR?
No, le ha dicho, no sabes a quién has expulsado.
Sí, sí que lo sabes. Es que has expulsado ya a Messi, a Neymar, a Luis Suárez y a Lewandowski. Bueno, y a Casemiro.
Creo que tiene las cabezas en el salón, como si fueran toros.
Y a Joao Félix.
Joao Félix, Diego Costa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. A los nietos.
Hola, foto, muy buenas.
Y Ramos.
Y Ramos también. Joder,
macho. Sí, no, el Madrid tiene más, pero la lista de delanteros es preciosa.
Sí, sí, sí.
Enorme,
¿eh? Para contar a los nietos.
Tanto la decisión de retirarse en noviembre como la de autoexpulsarse el último día son muestras de una persona que está por encima del bien y del mal.
Totalmente.
Que hace lo que le da la gana en el momento en el que le da la gana.
Totalmente. E insisto, es la mejor tarjeta de presentación de candidatura. O sea, yo
no necesitaba Alessa.
No.
Solo podía salir mal si...
Si palman.
No, claro, y si hace falta un central, entra el chaval...
Hará una lona con esa foto.
Se equivoca el chaval, pasa algo así, todos diríamos, ay, mira, si Piqué no hubiera protestado.
Por cierto, ha habido graves altercados antes del partido. Está Alberto Sanz ya preparado. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Los hemos contado en tiempo de juego, luego vamos a hablar con algunos testigos, pero son altercados importantes, ¿eh?
Sí, importantes. Y hay que decir lo primero, Juanma, que gracias a que la intervención de la policía ha sido muy rápida, no han ido a más. Yo he hablado con varios testigos y me contaban eso, que han llegado unos seguidores del Barça a una zona donde suele haber aficionados rojillos. Han entrado, han roto cristales, han dejado, la verdad es que el local absolutamente destrozado. Había bengalas, han visto palizas a gente que salía, pero enseguida ha llegado la policía y estos 30 bandidos han tenido que salir corriendo. La verdad es que son incidentes graves, el local, como digo, destrozado. Veremos si hay detenciones y también, bueno, si alguno sufre daños muy graves, pero esta es la parte lamentable del fútbol, de la gente que no le gusta el fútbol, pero que se aprovecha de ello.
Luego, insisto, hablaremos con testigos. Está disgustadísimo Piqué con el tema de la expulsión, ¿no, David?
Sí, está abrazado ahí con Gaby en la...
Gaby en el Instagram, en su Instagram, con Piqué abrazado en el vestuario. Piqué no puede reírse más. O sea, es la sonrisa más grande que puede es tener una persona.
Yo, mientras cobre por hablar por la radio, diré que es una gemitada.
Está hablando
que
Xavi.
Lo haga por afición. Me abrazaré a ellos.
Está hablando Xavi, entrenador del Barça.
Nos hemos aprovechado, hemos sido efectivos, pero hemos defendido muy bien. Hemos sido en la segunda parte solidarios, generosos en el trabajo. Todo el mundo ha currado una pasada y esto al final nos llevamos una victoria de oro, ¿no? Nos vamos líderes al parón. Nos ponemos ahora 5 puntos a espera del Madrid del jueves, pero es una victoria de equipo, ¿no? Muy orgulloso del grupo.
Os habéis quejado especialmente de dos decisiones: el gol de Osasuna, que supongo que veis falta ahí, de Unai, y la expulsión de Lewandowski. ¿Cómo las has visto tú?
Sí, a mí me dicen que es falta, el bloqueo, ¿no?, del córner es falta clara, y luego la expulsión, pues bueno, mi opinión muy rigurosa, pero bueno, si al final mi opinión no cuenta, al final es el árbitro que hoy tampoco va a hablar, y no va a decir nada, y al final lo tenemos que aceptar, nada más.
Te ha amonestado, ¿no?, por protestar.
Sí, he protestado, sí, claro, sí. He protestado, sí. Y en el descanso también han expulsado a Gerard también. Al final, pues nos jugamos mucho y hay tensión y es esto. Bueno, son decisiones arbitrales que yo creo que tendría que salir aquí hoy a explicarse, ¿no?, de qué ha pasado, qué ha visto, por qué ha pitado esto, ¿no?
Una vez os quedáis con 10, pasas a 4-4-1 más o menos, sí, con Dembélé en una banda, Pedri en la otra y Ferran jugando muy bien de referencia, ¿no?
Muy bien, Ferran es un jugador que nos da mucho, aporta muchísimo al equipo, es trabajador, es generoso, aguanta bien el balón, descarga bien, bueno, y ha ido al espacio, un jugador que teníamos para ir al espacio. Y bueno, de ahí ha venido el primer gol, ¿no?, de un movimiento suyo al primer palo, y ha aprovechado Pedri, ¿no? Gran trabajo de todo el equipo, ¿no?, de Ferran, de Usman, de Rafa cuando ha salido, de Frenkie desde el medio campo, la línea defensiva. Bien, hemos sido un gran bloque, un gran equipo, y esto es lo que me hace sentir muy orgulloso.
Mediada la segunda parte, con 1-1, se podía pensar que estabais con uno menos, pero claro, la obligación casi de ser el Barça es ir a ganar, ¿no? Tomas una decisión ambiciosa, que es meter a Frenkie de Jong de central, imagino, uh-huh, que siempre persiguiendo esos tres puntos.
Sí, no, y también por la salida de balón, ¿no? Frenkie se puede adaptar muy bien, lo vimos en la pretemporada, tenemos especialistas en esa posición, pero Frenkie se puede adaptar, tiene una salida de balón muy, muy buena, y queríamos hacer el segundo gol, a pesar de que, bueno, el empate con 10 pues tampoco era un mal resultado, ¿no?, viendo el partido, pero al final con fe y con coraje lo hemos sacado.
Me decías que han expulsado a Piqué en el descanso, no sé qué intención tenías con él, ¿iba a jugar hoy algún minuto?
Pues hubiera participado, sí, porque necesitábamos un central, sabíamos que Christensen vuelve de una lesión, que Eric tenía molestias y que prácticamente era difícil que participara, y era el primer recambio Gerard para salir, sí.
Gracias, Xavi.
Gracias.
Las declaraciones de Xavi Hernández.
Esta última respuesta, bueno, o sea, a lo mejor soy muy retorcido y leo cosas que no tengo que leer, pero...
Es un palito.
Sí.
Yo creo que...
Es lo que ha dicho jugador... Miguel, perdona, es que lo que ha dicho Miguel.
Sí.
Pero una cosa
es que lo que ha
Miguel,
dicho Miguel, que estoy de acuerdo totalmente con él.
Eso, y la otra es que el entrenador del Barça le deje con el culo al aire a su jugador, dijéramos.
Sí, pues mira lo que son los planes
que iba a hacer con él.
Mira lo que son las cosas, que las cosas han ido como han ido, y es De Jong desde la posición de central en la que no hubiera jugado si no hubieran echado a Piqué, sí, da un pase maravilloso.
Pero es verdad,
que Rafinha convierte en gol.
Es verdad lo que dice Senabre, que podría haber dicho Xavi, pues es una pena que termine así su carrera, nos ha dado mucho, pues estaba... Es que, al final
si
estaba defendiendo nuestros intereses, pero...
Le han preguntado directamente si hubiera participado.
Sí, sí.
Bueno, pero es que ya lo sabemos que
todos sabemos que te pueden preguntar una cosa y puedes responder lo que te dé la gana.
Pero vamos a ver que Christensen se ha ido lesionado. Si lo estaban atendiendo en el banquillo, se sabía, cuando hemos visto el cambio, de que hubiese jugado Piqué. Sí, sí, pero es que la habían expulsado. O sea,
qué golazo de Rafinha, ¿eh?
Es que es mejor que Dembélé, pero infinitamente mejor que Dembélé.
Lo digo en serio.
Creo
que lo ha dicho Guille durante el partido, en tiempo de juego. Yo no entiendo por qué se lo cargó después del Bernabéu. ¿Por qué señaló a Rafinha?
Porque la posición de Rafinha es la de Dembélé. Y como a Dembélé hay que llevarle en volandas y hay que quitarle a todos los rivales,
David,
para que juegue.
Dembélé, como el día del Atleti Bilbao, hace un gol y dos asistencias, también piensas que es mejor.
Siempre. Yo es que, aunque Dembélé marque 4 goles, me sigue pareciendo un mal jugador de fútbol. Con mucho talento, mucho desequilibrio, pero mal jugador de fútbol.
Sí, pero pues me tienes que explicar cómo se puede tener talento y desequilibrio y ser malo.
Porque no se la marca ni al arco de triunfo.
Pero al final, a principio de temporada, jugaban Rafinha y Dembélé. O sea, el que le quita el sitio es Ferran Torres.
Claro, pero Ferran ha jugado de 9 hoy.
En la izquierda,
al principio no.
Por la expulsión de Lewandowski.
En la izquierda, ni Rafinha ni Dembélé hacen bien.
Claro.
Es verdad.
Sí, pero al que ponía en la izquierda siempre era Rafinha, no Dembélé.
El error es insistir en renovar a Dembélé si ya tenías fichado a Rafinha. A lo mejor el error es ese, pero bueno, al final tiene dos.
No,
pues que los
no, alternen. pero Paco, como ha dicho siempre Dani, y hemos visto, Dembélé es intocable para Xavi.
Sí, claro, sí, claro.
O sea,
claro.
Es que hasta cuando Mateo Alemany dijo, este tío a la calle, Xavi lo defendía.
Sí, sí.
La confianza en fútbol es la relación Xavi.
Sí, pero Rafinha, pero insisto, a mí me pareció injusto lo de Rafinha. O sea, Rafinha...
No, es que Rafinha es...
Pero bajó el tono del inicio, bajó el tono del inicio, de temporada.
Hasta el parón estuvo muy bien y en el parón, después del parón volvió mal.
Bueno, pero es que hay que apostar por él. Dembélé lleva 4 años rascándose la barriga, pero, y sigue siendo
pero
titular.
David, que no es un, o sea, que no hace falta darle un palo a Dembélé para aplaudir a Rafinha, porque no compiten, es que los dos jugaban. Jugaban los dos. Aquí el que se ha colado es Ferran, Ansu se puede colar. Pero el Barça, el mejor Barça de esta temporada, jugaban los dos.
Sí, pero insisto, Rafinha jugaba en la izquierda y en la izquierda se ha demostrado que Rafinha no es ni la mitad de lo que es en la derecha. Yo no sé si es mejor o peor jugador que Dembélé, seguramente sea mejor porque todo el mundo dice que Dembélé es mejor, pero que entiende mejor lo que es este deporte del fútbol, eso es una obviedad.
Toma mejores decisiones.
De todas formas, ha dicho una cosa Xavi, han defendido muy bien. Para mí la clave del Barça no es marcar, que tiene mérito en inferioridad, sino aguantar 60 minutos sin que te hagan goles y casi ocasiones.
Casi sin ocasiones, ¿verdad?
60 sí. minutos con 10 sin que te haga ocasiones un equipo como Osasuna en su casa. Mirando la clasificación, lo decía Pedro el otro día, la gran diferencia entre Madrid y Barça son los goles encajados. 5 goles encajados en 14 jornadas. Creo que ese es el gran mérito del Barça para irse líder al parón.
Sí. Y 12 porterías a cero en 15 jornadas, que eso es importantísimo.
Sí, sí.
No, y que ahora mismo no hay ninguna cosa de debate de... Llega el Mundial y se nota. ¿Qué es lo que se dijo ayer del Madrid? En el Barça no, nadie dice eso. Llega el Mundial y se nota.
Hoy Pedri ha estado muy bien.
Bueno, también Pedri es verdad, un Paco, partidazo, lo de la segunda Pedri, parte...
También es verdad, Paco, que el Barça se tiene que agarrar a esta...
Claro, es que, efectivamente, para el Barça esta es que, la salvación. O sea, claro, cada partido de liga no tienen excusa para...
Yo lo siento mucho, pero incluso con 10 el empate hubiera sido un mal resultado para el Barça.
Yo estoy de acuerdo.
Hubiera sido un mal resultado, pero dadas las circunstancias hubiera sumado. Lo que hubiera sido una tragedia
ya,
es perder.
Pero yo...
Bueno, cuando... una tragedia, retiro yo, la expresión, es demasiado yo dramática, cuando... pero hubiera sido muy mal asunto perder, porque te deja con dudas. Ahora... tienes hasta la última semana de diciembre para pensar, bueno, alguna cosa estaremos haciendo bien, cuando somos los máximos goleadores, los menos goleados, somos líderes en solitario y con una perspectiva de mejora todavía importante.
Un segundo, que le va a preguntar Oliveros a Xavi Hernández en directo en el partidazo.
Que hablábamos del equipo, la personalidad, la fe, el carácter. Muy bien, muy orgulloso hoy del equipo, ¿no?
Sí. Xavi Hernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Manuel Oliveros para el partidazo, enhorabuena.
Gracias.
Estábamos comentando la expulsión de Piqué y estábamos recordando que, por ejemplo, un gran jugador como Zidane, el último partido fue expulsado cuando dio aquel cabezazo a Materazzi. ¿Qué te parece que Piqué en su último partido haya sido expulsado y si ibas a contar con él?
Sí, iba a contar, sí. Al final ha salido Xavi porque sabíamos que Andreas tenía... se ha recuperado de la lesión y le faltaba un pelín de ritmo, al final estaba cansado, Eric tenía molestias y ha forzado para estar, pero no se ha sentido del todo bien en el calentamiento y al final pues era Gerard, teníamos pensado en Gerard y ponerlo, ¿no? Pero bueno, al final lo han expulsado en el descanso y bueno, fruto de la tensión del momento, ¿no? Hemos sentido injusticia otra vez, nos hemos sentido perjudicados y por eso la reacción de Gerard y de muchos de nosotros, ¿no?
Buenas noches, Xavi. Alfredo Martínez.
Aquí le tapa un pelín más, por eso la injusticia por la reacción de Xavi. ¿Has conseguido leer lo que subtitula Movistar de lo que le dice Piqué? ¿Qué dice al árbitro?
Le está diciendo, ¿has visto lo que has pitado? No sé qué le dice Gil Manzano y Piqué le dice, no has visto absolutamente nada. ¿Qué me estás contando? No has visto nada. No sé, y entonces ha ido a por él y no sé qué más le ha dicho.
Fouto, ¿cuántos partidos le pueden quedar a Piqué?
Pero si estamos esperando el acta.
¿Eh? Estamos esperando el acta.
Claro, a ver qué pone en el acta, claro.
Igual no los puede jugar con el acta.
Una cosa, ¿el comité de competición le va a sancionar?
Sí, claro, le van a sancionar, ¿sí? Y se pierde el primer partido en el palco. Claro, sí. Claro,
o con el Andorra.
Hombre, si le da por ser entrenador jugador del Andorra también, lo cumpliría
con el Andorra. Poco le ha dicho Piqué, teniendo la retirada al lado, yo le hubiera dicho muchas más cosas.
Eso es, os voy a preguntar por la jugada del gol de Osasuna. ¿Qué opináis?
Déjame decir solo antes de eso. Que lo de que el Barça sea el menos goleado lo está haciendo ahora mismo y desde hace un tiempo sin sus dos mejores defensas, que son Koundé y Araujo,
sí,
y sin un lateral derecho.
Sí.
O sea, tiene un mérito porque es eso paradójico. Está defendiendo el equipo.
Oye, por cierto, Valde juega bien en la izquierda, en la derecha.
Lo pongas, ¡qué bueno que es!
Una cosa, lateral que descartamos que lo llame Luis Enrique.
Descartamos, no. Es que yo creo que es uno de los mejores laterales que hay ahora mismo en el fútbol español.
Pero es que es un lateral muy zurdo que puede ser internacional por la derecha.
Yo creo que le va a llamar.
Yo creo que lo convoca.
Yo estoy convencido.
Eso
que
no me gusta mucho, que lo llame para la derecha, porque lo vi en el Mundial de España con Camacho y Gordillo, que eran tan buenos que había que ponerles sitios. Pero me encantaría que fuera.
El miedo que tengo es que le llegue a Luis Enrique que estamos diciendo que nos encantaría
pues
que
entonces
fuera.
Que no vaya.
Eso sí. También es verdad, Juanma.
¿A que
eso
sí?
También es verdad.
Como se entere que en los corrillos periodísticos se está hablando de Valde como posible novedad, sí, vamos.
Pone una denuncia en la comisaría de Antoñito.
Tampoco creo eso. No. Tampoco creo.
Hoy vas contra todo, de verdad. Sí. Vas contra el libro de estilo del programa, de verdad.
Hoy estoy, mira, como Pedri.
¿Qué quieres decir de Pedri? Impresionante,
Pedri. Pedri es fuera de serie.
Sí, sí.
Es fuera de serie.
Lo es.
Suerte de él porque Busquets hoy no ha tenido su noche. Hoy ha perdido 4.
No, ha hecho todo.
Has escrito un tuit, por cierto, muy cruel.
Sí, muy duro.
Con Busquets, ¿eh?
Pide perdón.
¿Sabes el tuit que has escrito? No, es cruel.
Muy cruel. Sí, es cruel, es cruel.
No es cruel. Yo te lo digo en serio. Si me das a elegir, yo hubiera preferido que el vídeo este de culés, os tengo que decir una cosa y tal, lo hubiera hecho Busquets que Piqué. Para mí está en peor momento de su carrera. Para mí puede dar más como central Piqué que Busquets.
Bueno, Busquets seguramente anuncie tras el Mundial que deja la selección y, según contó aquí Elena, se va del Barça en verano, ¿no?
Sí, seguro.
Creo que iremos viendo poco a poco que va dejando el sitio a De Jong. Y después del Mundial le veremos en sus últimos partidos en la Liga y en la élite, seguramente.
Jordi Alba bien, por cierto. O sea, Jordi Alba bien.
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 Sí, pero es un pecado que Valde no juegue en la izquierda.
Sí. Sí, sí.
¿Qué pasa? Bueno, que como es tan
un pecado
buena, tan
y, un,
rápido,
y un lujo, y un lujo. Y un lujo.
Os estaba preguntando por la acción del...
Para mí es falta.
Para mí faltísima.
Falta porque no es un choque al uso, es realmente lo arrolla.
Y en la radio han dicho, en la radio catalana han dicho, la pita hasta Santiago Bernabéu.
¿Ah, sí? Mira, Marcos Alonso, jugador del Barça, explicando esa acción en la que él es protagonista porque es el jugador empujado.
Bueno, yo estoy marcando al mío y me arrollan sin el balón de por medio y justo remata donde yo estaba, ¿no? No sé, con el reglamento en la mano, pero si eso nos falta, no sé qué tiene que ser para que pite falta.
Pedrito dice que no, porque el remate final está lejos de la acción del empujón.
Sí,
¿es por eso?
Es un choque. Hay cuatro jugadores.
No, choque no es, porque saca la mano. En la parte final del choque.
Saca la mano cuando ya ve que va a chocar.
No,
pero
no,
hay
no,
cuatro
no,
jugadores.
No, no, no,
bueno, vale. He visto la jugada 50 veces. Hay cuatro jugadores, dos de Osasuna y dos del Barcelona, que están intentando buscarse un sitio. La pelota pasa por delante de todos ellos. Ninguno de ellos interviene en el remate de David García y hay un choque.
La pelota,
nada.
Pedro, pasa después del empujón.
Pasa por una zona que ninguno de los cuatro va a llegar.
Eso no influye para que sea penalti o no.
Pero es que me
una acción en el área, perdona, Pedro.
Vamos a ver, si es un
choque. No, una acción en el área, una falta en el área, no hace falta que tenga la pelota al lado.
Pero que es un choque. Si hubiese sido al revés, tampoco hubiese sido falta.
Que no.
Que no es un choque. Vale, pues el jugador de Osasuna buscaba al jugador del Barça.
Sí, ha buscado al jugador del Barça.
Estoy viendo las cosas magníficas. Hay dos jugadores del Barça y dos de Osasuna que se están cruzando, chocan y luego pasa el balón por encima.
El jugador de Osasuna.
Foto, ¿tú qué dices?
Y bien lo sabe.
No, Foto, mójate porque está poniendo cara.
No, es que lo que no.
Creo que hay un bloqueo.
Perdona, yo estoy en la clínica de desintoxicación.
Si no lo dices, diré lo que dices por antena.
En la clínica de desintoxicación.
No. Yo miro por uno y para otro.
Fouto está, es de mi teoría.
Sí.
No te digo más.
Sí, sí. Paco, ¿tú qué dices?
Para mí es falta. Es verdad que hay un choque, pero hay uno que está quieto y uno que choca contra el que está quieto. Y luego es verdad que él cae por el choque, pero en el tramo final de la caída es empujado con los dos brazos extendidos. Yo entiendo que esto forma parte de esas cosas.
Entiendo que esto forma parte de esas cosas que pasan en el área.
Me duele ver discutir a dos compañeros de clase como Pedrito y Paco González. Que el VAR separe una amistad de 50 años es algo que no le voy a perdonar nunca.
Que el VAR perdona agarrones escandalosos, que para mí son penalti. Pues formará parte de eso, que no se meten en ello, salvo que el que fuera a rematar es el implicado.
El VAR no interviene porque la pelota, ellos creen que no afecta a ninguno de los cuatro que están ahí liados.
Eso es una cosa.
Vale, pero
falta es otra.
Pero es que aparte, es que yo creo que no es nada. Nada. Vale. Si es que son choques que pasan en el área.
Que no, que va por él. De la misma manera que Lewandowski va por el jugador de Osasuna.
Sí, pero bueno,
En la segunda tarjeta de Lewandowski es bastante clara, pero la primera no es tarjeta.
No, no, pero ahora la segunda roja directa. La segunda roja
directa. No, por favor.
Vamos a matar a Lewandowski.
Hombre, que no. Hombre, que no.
A un día, no sé qué. Pero ¿qué estáis convirtiendo este fútbol, por favor?
No, y este programa, que es peor. Y este programa. Y este programa. Emilio.
Emilio.
Emilio, venga.
Yo creo.
No sé qué papel estás desempeñando, Emilio.
Estamos chalados. Así que así pasa lo que pasa, que en la Premier hay 11 expulsados y en España 60. Porque estamos incitando a los periodistas a que haya expulsiones.
Lo más bonito que ha pasado hoy en el arbitraje es que el mismo árbitro de VAR que ayer pitó una mano de Carvajal,
sí.
Hoy no ha pitado una mano que era incluso más voluntaria que en San Mamés. O sea, me ha parecido la contradicción del VAR. Pero por excelencia, el mismo árbitro de VAR ayer y hoy.
Oye,
mismo.
Por cierto, ¿habéis visto el gesto de Lewandowski después de la expulsión?
Sí. Sí.
Dicen que como...
Es arrogante.
Sí.
Ese gesto... Presuntuoso. Sí.
En Alemania. Sí. En Alemania eso quiere decir arrogante, presuntuoso, ¿no?
Sí, cuando
porque
cuando
se toca la nariz y
nariz
en España...
Subida.
En España cuando
nariz
uno
subida.
Se...
Nariz subida.
Sí. Esa es la importancia del VAR que está esperando Fouto. Al final lo de Piqué es una anécdota, pero eso puede influir en una sanción más importante para Lewandowski.
No, porque no creo que el comité interprete... Él puede decir que se estaba quitando moquillo.
Si lo recoge el árbitro en el acta, que eso solamente lo ha visto, si lo ha visto alguien en el VAR, el árbitro va a describir. No va a meterse a interpretar si...
El gesto, claro, pero ¿cómo en Alemania es una cosa, en Polonia...
¿Cómo escribes eso?
El árbitro no es interpretador.
Sí, hombre, ¿cómo lo escribes? Le expulsé a Lewandowski y en su retirada al túnel de vestuarios se tocó reiteradamente la nariz hacia arriba cuando no vi que tuviera mocos en ningún momento del partido.
Mira, eso puede sonar.
Por ejemplo.
Yo, si no tengo claro a qué se refiere y tal, no lo recogería, pero bueno.
Pero aunque se refiera a nariz alta, le está llamando arrogante. Eso no sé si.
Sí, sí, tal cual. Esa es la palabra.
Sí, pero ya te tienes que meter a interpretar y el árbitro no va a interpretar nada.
¿Y eso
es
menosprecio? ¿Arrogante en sí?
Sí, pero que el árbitro no va a interpretar. Eso es el comité de competición.
¿Y se lo describe
en todo caso?
Como gesto despectivo, para no meterse en líos de.
Claro, eso sí, puede hacer que una vez que se ha marchado del campo, pues ha hecho un gesto de tocarse la nariz. Sí. Eso lo puede recoger en el acta, pero.
O sea, no tiene que ser genérico.
No tiene que ser explícito diciendo se ha dirigido a mí en un menos. No, es que no es menos. O sea, es que el árbitro no puede mencionar en el acta ni menosprecio ni ese tipo de cosas. O sea, el árbitro es un notario.
Un notario de la actualidad, como yo.
Como tú.
Y luego ya está el juez, que
por
es el comité de
notarios, ganáis una pasta.
Sí, los notarios.
No, una pasta, pero tremenda. Sí, por decir
el
nada.
Sueño de mi padre, sí, toda la vida fue que yo fuera notario. Tú fíjate en qué dónde estaba mi padre.
Con todos los respetos a los notarios.
¿Cómo respetos?
Que si han llegado ahí, es que
Yo tengo un amigo notario.
Por eso te digo que parece que estamos aquí.
Yo conozco alguno y encima parecen estresados. Cuando entran...
¿Solo firman un papel?
Y te dices... llevo una mañana... bueno, a ver, los DNIs...
A mí me gusta cómo leen.
No, a mí me gusta lo del lápiz, A mí me gusta lo del lápiz. Lo del lápiz
sí.
Es lo que más me gusta.
El DNI, 10 millones...
¿Alguna duda?
¿Estamos todos de acuerdo?
Firman, no te miran a la cara, se levantan a la sala de al lado, seguir firmando.
Y siempre te dicen... Pues nada, enhorabuena, y ahora a pagarlo. Venga, hasta luego.
A trabajar
lo del lápiz,
mucho y a pagar.
Lo del lápiz es fabuloso.
¿Qué es lo
un saludo
lápiz?
Para el Colegio de Notarios que nos está
sí,
escuchando.
Sí, David, que siempre escriben con escriben lápiz con al lado lápiz. De los papeles, nunca
sí.
Bolígrafo.
Sí, yo lo sé, para corregir.
Por si hay que corregir algo.
Claro,
sí,
claro.
Por si hay que corregir algo.
Uh-huh. Pero bueno, si tan fácil es meteros a notarios.
A mí ya me pilla un poco.
Ah, bueno, pues ya.
No, pero un momento. Nadie ha dicho que sea fácil.
Bueno.
Claro. No, pero decimos queremos un notario hace, pobre. Que alguien nos llame si conoce un notario.
Un notario
pobre.
Un paro. Atención, este es el sonido del vestuario del Barça después del último partido antes del Mundial.
Es de Champion, ¿eh? Es de Champion.
Sí, es una victoria. Se nota, ¿eh? Y Xavi con ellos, ¿eh? Xavi con ellos. Bueno, y Lewandowski, duchado
ya. No veo a Masip, qué raro.
No, Masip y Rafa Juste y Laporta estarían con Mateo Alemany en el campo.
Haciéndose la foto,
en
el césped. Selfie.
A mí me parece con la gente.
Normal, me parece que son mucho
a mí me
más
parece
que,
sano.
Que tres puntos. Sí. Y que si el Barça gana esta liga es por un partido.
Perdona,
muy
y es un equipo.
Este y el de Valencia.
Es que necesita alegrías. Este equipo estaba hace dos semanas en la M.
Y lo más importante, que este equipo lleva muchos años que al primer sopapo se va la lona y no se levanta.
Claro.
Y hoy al primer sopapo
se ha levantado, le han echado a Lewandowski y ha remontado el partido.
A ver, un segundo. Decíamos antes que había habido incidentes graves, lo ha contado Alberto Sanz, y que han sido enfrentamientos muy, muy importantes cerca del Sadar. Cristina ha sido testigo de los hechos. Hola, Cristina.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Te pilló cerca lo que ha ocurrido en Pamplona esta noche?
Sí, estaba andando justo cerca del local dañado y justo cuando llegaba la policía he pasado por ahí y he visto pues que los cuatro furgones de la policía, cristales rotos, humo dentro del local, las mesas en el suelo y he oído gritos de violencia.
¿Tú has llegado a ver cómo fue la pelea?
No, es que he ido por una señora de uno de los locales de la plaza, ha salido y me ha dicho no sigas por ahí porque acaban de pegar a un chico y he llamado a la policía.
¿Has visto a algún seguidor encapuchado? Porque al parecer había encapuchados por la zona.
Sí, y los que estaban donde el local también comentaban, tenían capuchas, estaban comentándoles a la policía.
¿Y has visto algún herido de consideración?
No he llegado a verlo, no.
Vale. Se pasa miedo, ¿no? Supongo, cuando uno está en estas situaciones, ¿no?
Sí, sobre todo que esta mujer estaba asustada y que no pases por ahí. Y luego esos gritos de violencia, o sea, no sé por qué decían eso.
Perfecto, Cristina, un beso, gracias.
Vale. Venga,
gracias, hasta luego. 12 y 5, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Pues están diciendo muchas cosas, Juanma, en el 637230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Este equipo cada vez se parece más al de Guardiola, empezando por la cabeza del proyecto, don Xavi Hernández. Dice otro, menos mal que la liga estaba preparada para el Barcelona, vaya tela. Pues anda, Guas, ahí lo tienes. Gil Manzano al rescate del Madrid. No te lo pierdas, sin ningún tipo de vergüenza, además. Y por suerte le ha salido el tiro por la culata. Último gran servicio de Gerard Piqué al Barcelona, metiéndole presión al árbitro para que tuviera mala conciencia. Grande Gerard. Y otro oyente dice, soy madridista y soy muy, pero que muy pesimista. En 4 partidos hemos pasado de -3 a -5. Lamentable. Y además han ganado los 2 últimos partidos fuera, en campos difíciles. Y este último con 10 y remontando. Y hay otro oyente que habla sobre la expulsión de esta noche de Gerard Piqué.
Lo de Piqué solo tiene una justificación. Se ha borrado de la lista a llegar fresco al Mundial. Que no lo veis. Venga, blanco como el Madrid y en botella.
12 y 6, hora menos en Canarias. Se acerca la Navidad y la vamos a celebrar con amigos y un Fuentespina de Ribera del Duero. Con la familia y un Fuentespina de Ribera del Duero. Es que es lo que nos une. Fuentespina. Fuentespina de Ribera del Duero. Un gran vino. Sí, señor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11. Como por ejemplo, Paco. Dale, Paco.
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón, bro.
¿Pero por qué lo rapeas?
No sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. ¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, por ser fieles a la radio, por ser fieles a Tiempo de Juego y al partidazo. Están aquí Paco González, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Guilluzquiano, está Pedro Martín, está Arauz, está Fouto, que acaba de recibir el acta de Pamplona.
Hay que oír la radio, es que en cualquier momento pasan cosas.
Y atención, atención al acta de Pamplona. Fouto.
Sí, porque Piqué se ha despedido a gusto del fútbol y del Barça, ¿eh? En la sección de expulsiones, Piqué en el minuto 45 al descanso ha sido expulsado por, una vez finalizado el primer tiempo, recoge Gil Manzano, estando ya en el interior del túnel de vestuarios, por dirigirse a mí en los siguientes términos. ¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. Eso, por ese motivo, ha sido expulsado. Y luego, en otras incidencias, Gil Manzano recoge que, una vez comunicado al delegado del club la expulsión del jugador, este continuó repitiendo las mismas expresiones descritas en el apartado de expulsiones, teniendo que ser introducido en su vestuario por personal del club mientras se dirigía a mí en los siguientes términos. Es una puta vergüenza.
Dilo tal cual.
Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre. Eso es lo que le ha dicho Piqué a Gil Manzano. Y Robert Lewandowski, en otras incidencias, recoge el gesto de la nariz. Robert Lewandowski, una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral consistente en llevarse el dedo a la nariz y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro, Cuando se disponía a abandonar el terreno de juego, repitió de nuevo el gesto de la nariz, mirando al asistente número uno y delante del cuarto árbitro.
En la práctica, lo que más le molesta, lo que más le perjudica al Barça es lo de Lewandowski,
claro,
porque van a ser dos partidos de sanción. Uno por el partido, otro por el gesto, bueno, mínimo. Pero,
efectivamente, o sea, gesto de desaprobación.
Habrá que investigarlo.
Tiene que interpretar el comité, tiene que interpretar el comité de competición que efectivamente eso es un gesto de desaprobación.
Sí.
Vamos a dejarlo
o de desprecio.
O de desprecio, sí, efectivamente.
Pero, perdona, el gesto de desaprobación está prohibido. Quiero decir, si yo me voy retirando diciendo no, moviendo el dedo, es un gesto de desaprobación.
Sí,
pero
sí,
eso te pueden castigar.
Lo pueden castigar, sí. Porque además él dice gesto de desaprobación, decisión arbitral, sí. O sea, porque además ese gesto se refiere a los árbitros.
Ya.
Lo normal sería Lewandowski.
Uno más dos. Tres partidos sin Lewandowski.
Con lo cual se perdería el Español, el Atlético.
El Atlético.
Y otro más.
¡Ostras!
¿El Atlético es Camp Nou o Wanda?
Wanda. Civitas.
Perdón.
Y luego...
Perdón. Tres partidos Lewandowski.
Sí, pero una cosa. Tres partidos Lewandowski, como lo ha caído hoy el del Sevilla. Es que aquí la ley... justa o injusta, sí, es para todos igual.
Sí, pero que la Liga está en juego, no digo que para el Sevilla no, sí, pero digo que la Liga para el Barça en juego sin su mejor jugador en Liga, que es Lewandowski, ante el Español, que es en Cornellà el partido.
Sí, el día...
El día 31.
El 31,
31,
sí.
31.
Sí, esa perdón, que no tengo ni idea, se les sanciona por un supuesto menosprecio, ¿no?
Claro, el menosprecio son de dos a tres partidos.
Supuesto no, David.
Pero arrogante, llamar arrogante se considera menosprecio.
Sí, eso
se considera.
Claro, evidentemente.
El partido lo vale.
Igual que lo que ha hecho hoy el jugador del Sevilla, o sea...
Bueno, el de Sevilla decía loco, ¿no?
Bueno, una vez que lo recoge el árbitro en el acta, ya corre ese riesgo. Ahora, si el Barça presenta alegaciones, el comité tiene que entender que ese gesto no era para el árbitro, que no se refería a eso. Pero ahora el Barça y Lewandowski van a tener que explicar al comité de competición, una vez que viene el acta, por qué ha hecho ese gesto. Tienen que explicar por qué ha hecho ese gesto.
Se lo puede inventar, ¿no?
Sí, se lo puede inventar. Otra cosa es que el juez se lo crea o no, pero ahora tienen que explicarlo. Y luego lo de Piqué, pues te puedo hacer la cuenta aquí de los partidos.
¿Cuántos le pueden meter? Sí, ¿cuántos le podrían meter?
Pues mira, Piqué, por lo de el insulto este de es una vergüenza de puta madre, son cuatro partidos.
Cuatro.
Y luego por la expulsión, una vez estando,
notario.
Me estás hablando como un notario, es verdad.
Sí.
La expulsión serían dos.
Lleva lápiz.
Porque la expulsión no hay insulto, la expulsión solo hay menosprecio.
Dos.
Y luego luego sí que insulto, cuatro, aquí serían dos más cuatro.
Seis. Seis.
Serían seis.
Oye, para Lewandowski es Español.
Si Piqué quisiera volver al fútbol, tendría que volver en febrero.
Enero-febrero.
Si le antoja volver y hacer un vídeo, culés, os tengo que decir algo.
No, perdona, Piqué se perdería hasta Arabia, creo. O Arabia, ¿sí? Ya no cuenta.
Pero escucha, ni lo digas, hombre, que verdad que Piqué ya está.
Los cuatro partidos
ya están
sancionados.
Piqué lo ha puesto todo en una balanza y ha dicho, me voy a quedar tranquilo. De perdidos al río. Voy a quedar aquí.
Mira que sí, Manzano, a la madre del árbitro la podía haber dejado tranquila.
Gil Manzano ha ido como queriendo pasar de él.
Sí.
O sea, acelerado. Sí, pues. Luego le ha puesto así la mano a la falda diciendo, venga, tira. Venga. Y al ver que no tiraba, pues me voy yo por delante, venga. Pero claro, al reflejar...
Y al llegar al túnel, Paco, y al llegar al túnel...
Lo ha buscado.
Sí, son tres partidos de Lewandowski, es Español, Atlético de Madrid y Betis en Sevilla. Fíjate que tres partidos.
El Barça Español es en casa.
La traducción de...
Me cago en tú.
De lo de Lewandowski no ofrece dudas, o sea, nos están llegando muchas. Una es de Adrián Huber, nuestro compañero de la agencia EFE.
Sí.
En alemán, Josnasig. ¿Está Antoñito Ruiz ya preparado?
¿Sabe alemán?
Sí, claro. ¿Ah? ¿Antoñito? ¿Sí?
Hola.
¿En serio o no?
Josnasig, ¿se dice? Josnasig.
Eso es nariz.
Nashe es nariz. Y hog alto.
Sí, sí.
Eres un nariz alta. Es un arrogante,
un engreído.
Sí,
que van así,
quiere decir altivo. ¿No?
Aquí dicen
altivo.
Que se han tragado el palo una escoba, ¿no? Que no lo dicen eso nunca.
Sí.
Más que se lo ha tragado. ¿No?
Te lo deben decir a ti. A mí nunca me lo han dicho.
No.
Se dice algo del palo de una escoba, pero no que te lo tragas.
No, pero creo. Este parece que se ha tragado el palo de una escoba, que va como muy tieso por la vida.
Sí, pero no por la boca.
No. En Italia también se hace mucho en Italia. El italiano chulo dice, así, ¿no? Como tocándose la nariz.
Pero ¿no os parece que es mucho interpretar? O sea, que el comité tenga que pensar que en Alemania quiere decir eso.
Es lo que le he preguntado a
Foto. Esa es otra. ¿Hay que aplicar la jurisprudencia española o la alemana?
La historia, Guille, es que esto ya viene en el acta, ¿vale? Que es el primer paso.
Bueno, que se ha tocado la nariz.
Entonces, una vez que viene en el acta, el Barça evidentemente va a alegar. ¿Vale? Y entonces el Barça va a tener que explicar. Cuando tú alegas, tienes que explicar. Bueno. O sea, el otro día a Ancelotti al Madrid le preguntan, señor Ancelotti, ¿usted por qué dijo esto? No, el Madrid tiene que explicar porque Ancelotti dijo
lo de esto. Y ya lo que te pregunta es, si va al Barça y dice, no, se ha rascado la nariz.
Vale, pues entonces...
El comité va a decir, no, es que en Alemania eso significa que...
Pero son jueces, no tontos. Entonces, claro, no va... Sí, se rasca la nariz. No, claro, el juez tiene que interpretar... ¿Eso a qué se refiere?
No, tiene que interpretar lo que significa en Alemania.
Pero el Barça, el argumento que tiene que dar es un argumento sólido.
Porque en España no tiene, significado.
Pero David, pero ya lo hemos interpretado nosotros lo que es en Alemania.
La verdad es que, ¿y tú crees que, por ejemplo, los medios de Madrid no van a recordar al comité de competición?
No, pero Juanma.
Lo desafortunado que es tocarse la nariz cuando te echan.
Juanma, que las radios catalanas lo han explicado inmediatamente.
Ah, vale.
Que era el gesto, porque ese mismo periodista alemán ha llamado y lo ha contado.
Van a dejar de explicarlo. Redacta, si no, verás, a partir de mañana van a dejar de explicarlo.
Redacta que el gesto lo hace dos veces. Lo hace una a él y otra al asistente número uno y al cuarto árbitro.
Sí.
Pero vamos, que hoy el Barça ha remontado sin Lewandowski.
Sí. Es que a mí Ferran Torres de 9 me gusta.
Y tendrá Memphis y... O sea, quiero decir, sí, Paco, es una jugarreta.
Es una baja.
Es una jugarreta.
La mitad de los goles.
No, perdona, ¿no? ¿Qué jugador no quieres que falte en ese partido? Claro. Lewandowski.
Sí, claro.
Correcto.
No,
Juanma, para el rival, ¿qué jugador quitan? ¿Quieres que falte?
Lewandowski.
No, pero correcto. Pero hoy se ha quedado sin Lewandowski, perdiendo 1-0 en el Sadar y ha remontado.
Sí. Ah, es español en el Camp Nou, ¿no?
Sí,
en Cornellá. En el Camp Nou.
Sí, y los otros dos fuera.
Es como la baja de Benzema para el Madrid. ¿La puede suplir con Rodrigo? Sí, pero mejor que esté Benzema a medio plazo.
Yo soy central y entre que me venga Ferran o me venga Lewandowski, vamos.
Sí, pero mira, ese es buen ejemplo. El Madrid fue al Metropolitano y ganó sin Benzema. O sea, quiere decir que en una ausencia momentánea pues se puede solucionar. Sí. Si está el equipo bien.
Oye, 11 expulsiones Piqué igual a Stoichkov.
Récord
del Barça, ¿eh?
11. Bueno, claro, también los años que lleva no me extraña.
Debe quedar lejos de Ramos, ¿no?
Ramos
18
y lejos de Fernando Hierro.
¿Cuántas tiene Ramos?
Ramos en su carrera va por veintitantas.
Un perseguido.
Sí.
Efectivamente.
Y las que le perdonaron.
Alguien que el fútbol ha sido muy cruel con él.
Bueno, aquí perdonan a todo el mundo, ¿eh?
Sí. En fin, bueno, pues no ha estado mal. Casi nos ha llevado más el acta del partido que el partido en sí.
Sí.
¿Eh?
Bueno.
Interesante. Lo que
espera, anexo al acta.
Pero Fouto anda entrando y saliendo del estudio. Busca información.
Me pone Juanma, busca información.
¿Qué haces? Se levanta Fouto, habla por teléfono.
Ha vuelto al redil arbitral.
Esto es muy
Fouto.
De Sálvame, de gente que entra y sale del...
Con el móvil en la mano, Juanma, con el móvil en la mano.
Sí, ¿qué?
Solo le falta un bocadillo y comer.
Es de consumo interno.
Es de consumo interno. Sí. Era algo de los turnos de aquí de la radio, ¿no?
No.
¿Alguno que te pedía un día libre?
No.
Que lleves leche a casa, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, también recoge lo del público que han lanzado objetos, al campo y que han tenido que verse por megafonía, que esto, bueno, ya, también se sabe.
Antonito Ruiz, hola Antonito.
Hola.
Antes hablábamos contigo como asesor de alemán, ahora ya como periodista del Atlético de Madrid, de la información del Atlético de Madrid.
Exacto.
¿Qué tal estás?
Muy bien, la verdad, muy bien. Hoy ha sido un día muy agradable, ¿no?
Sí, soleado.
¿Qué has hecho hoy?
No, nada especial, pero cosas agradables. Sí.
¿Qué ambiente había en la rueda de prensa de Simeone?
Bueno, hoy el Cholo, hay veces en las que en la primera pregunta el Cholo ya se sabe que pone el piloto automático y que no quiere meterse en mucho charco, ¿no?
Perdón, cuando eliges no conectar la cámara en estas conexiones, ¿es porque ya estás en pijama en casa porque madrugas o...?
Le gusta la foto que le pones.
Porque si hay alguien al que le gusta la cámara es Antonio Ruiz. Que no estás conectado, es por eso.
Nos preocupa.
Estaba hablando esta tarde con David Zoller, estábamos barajando la posibilidad de, sí, asistir a través del vídeo.
Sí.
Pero infelizmente tengo la casa patas arriba, es una casa tomada por las obras, es una casa...
¿Estás haciendo obras?
No, he hecho una obra que me va a durar 6 meses abierta la casa.
Ah, vale, perdón.
Porque es una obra... Vale, bueno.
Vale, paragónica. Está cambiando una bombilla ahí.
He cambiado dos bombillas y me he cargado la instalación de luz.
Bueno, venga, Simeone.
Bueno, Simeone, eso, ¿no? Que yo creo que es el último partido antes del Mundial, y al margen de la Copa, que es el sábado frente al Almazán, pero yo creo que este equipo necesita una victoria porque me parece que es la única vitamina para rearmarse en la azotea, ¿no? En la parte
sí, pero ¿qué ambiente había en la rueda de prensa? O sea, ¿se ha enrarecido la cosa? Él no, entra ya con el... ¿Cómo está el Cholo con vosotros?
Fíjate si había buen ambiente en el sentido de que no había ningún tipo de hostilidad hacia él ni de él hacia la prensa, que ha acabado, creo que lo has puesto antes, ¿no? Ha acabado sí. Riéndose, diciendo déjenme trabajar, como decía Zidane, Y casualmente hablo con ustedes más que con mis amigos. Y se ha empezado a reír. Así ha acabado.
Es la primera vez que me río con Simeone en años.
Sí, claro.
Porque así, la frase que ha dicho, yo muchas veces la pienso, cualquier entrenador de estos que te está hablando cada dos días, sí. Ya no sé qué más decir. Sí, es que le ha salido el alma. O sea,
ha acabado riendo.
¿Qué más os voy a decir?
Claro. Y bueno, pues hoy era más de lo mismo, ¿no? Porque el único, bueno, el fundamental problema que tiene este equipo es el bloqueo, la ansiedad, más allá de lo futbolístico, que también lo tiene, pero ahora mismo es un equipo que, como no gane un partido, va a seguir atropellándose a sí mismo, ¿no? Para mañana, pues mañana, por ejemplo, Joao Félix y Jiménez no van a estar porque están sancionados. Hoy ha aprobado un 11 en el que Griezmann y Morata siguen siendo la pareja de ataque. Va a meter a Felipe en lugar de Jiménez, va a meter a Llorente con Witsel, De Paul y Carrasco en el centro del campo. Y dos detalles. Primero, Uruguay ha hecho oficial hoy, y a mí me parece una buena noticia para Uruguay, que el profe Ortega va a estar en Qatar dirigiendo físicamente a la Celeste.
Para Uruguay sí, y para el profe también.
No, para
una
Uruguay,
buena noticia para Uruguay. Ya lo ha dicho
para el Atlético de Madrid, ¿qué te parece, Antonio?
Bueno, para el Atlético de Madrid, cuando autoriza la marcha del profe Ortega, entiendo que es empático y que es sensible y que quiere que la felicidad del profe también sea la suya, ¿no? Entonces el Atlético de Madrid...
eres un maestro, no, de verdad.
El Atlético de Madrid...
Tienes mucho mérito, mucho mérito.
No, se hace cargo de la situación y hace dos meses decía que no y ahora dice que sí. ¿Por qué? Dice que sí ahora y hace dos meses no. Bueno, pues hay quien puede decir porque ha habido mucha presión de parte del presidente de Uruguay, del embajador de Uruguay, de tal. Yo creo, yo he hablado esta mañana con alguien de dentro que me dice, ¿por qué no?
Sí, pero bueno, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece bien.
Me parece bien
porque es cumplir el sueño de un hombre que lo ha dado todo por este equipo, ¿no? Y no se merece el profe salir mal del Atlético de Madrid.
Perfecto.
Y luego la otra, que el lunes 14 se van todos los internacionales ya para sus respectivas.
Bueno, pero eso es lo importante es lo de mañana.
Sí, lo de mañana.
Están las cosas como para pensar en el lunes 14.
Bueno.
Casi mejor vamos a pensar en Murici, ¿no?
Murici tendrá que pensar en Savic, ¿no? También y yo creo que mañana, vamos a ver, mañana bueno, es un
Savic,
partido perro.
En el Savic actual no tiene que pensar
mucho. Mañana es un partido perro, ¿no? Porque es un partido en el que el Mallorca viene de ganarle al Villarreal. El Aguirre plantea unos partidos que son difícil de digerir para sus rivales. Y vamos a ver que el año pasado creo que ganó el Mallorca.
No me acuerdo.
Sí, yo creo que sí.
Pero el año pasado,
yo creo que sí, tú estabas allí.
Sí.
Ganó el Mallorca, ¿no?
Sí,
es que no me acuerdo.
Sí, yo creo que sí.
O sea, yo la dejo votando para que alguien de vosotros diga...
Pues, tú lo sabes, pero quieres comprobar si lo sabes por nosotros.
Exacto, quiero saber si...
Ganó el Mallorca 1-0.
Vale. Por favor, gracias. ¿Quién es el que habló?
Alberto Arauz.
Alberto, gracias.
Un hombre empático. Perfecto. Que quiere que tu felicidad sea la suya.
Exacto. Y nada, pues eso, que se la juega el Atleti mañana, que a pesar de todo los resultados le han ido muy bien.
Se la juega menos porque no pasará nada. Si pierde.
Bueno, la guillotina ya hace tiempo que se erradicó.
Ni habrá ninguna denuncia en ninguna comisaría.
No, denuncia sigue habiendo, infelizmente.
Antoñito,
perdona, hay Atléticos ilusionados por una presunta reunión. Presunta, digo, no estoy desmintiendo la noticia porque no la sé. Pero publicada de Luis Enrique con Miguel Ángel Gil hace un encuentro.
¿En serio?
Están. Conozco a más de uno, comentarista además.
Con todos los respetos, están encantados.
Pensando que Luis Enrique es el siguiente.
Yo creo que es el nombre. El nombre que más ilusiona.
Sí.
A los Atléticos que yo conozco.
Es verdad.
Todo el mundo me habla.
Hay mucho Pochettino también.
Sí, pero Luis Enrique les pone el tema del
antimadridismo.
Y
que es un grandísimo entrenador y que ha demostrado tener las espaldas muy anchas para un club como el Atlético.
No me gusta arruinar la felicidad ajena, pero ya te digo yo que eso no está
ocurriendo. Por cierto, era la primera opción antes de Simeone.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Antes de que llegara Simeone...
Eligió la Roma, Luis Enrique.
Sí, efectivamente.
Después de tenerlo todo apalabrado con Miguel Ángel...
Le había dado la palabra a la Roma.
Sí, eso es.
Gracias, Antoñito. Buen viaje mañana. A estas horas estarás triunfando de nuevo en la radio contando lo que pasa en ese Mallorca-Atlético de Madrid.
Y créeme, si te mentiría si no te digo que el orgulloso y el afortunado de estar con vosotros soy yo.
No.
Tengo mucha
suerte. Qué generoso.
Te lo juro que somos nosotros.
Gracias a ti, Antonio.
Eres buena persona, tengo profesional y...
Un amigo.
Bueno.
Y mereces todo lo que te pasa.
Sigo aprendiendo un beso.
Todo lo bueno que te pasa.
Venga, un abrazo.
No lo sabemos.
Gracias. 12:27. Análisis...
Déjame decir, Juanma, ¿sí?, que se juega a irse tranquilo al parón. Al final, cuando hay un parón así de importante, si lo hay en una...
Sí, el Mallorca también, ¿eh?
Claro, pero bueno, estamos hablando del Atlético de Madrid. Cuatro partidos sin ganar. Si se va con un quinto, la depresión luego durante un mes y medio es importante.
Atención a la reflexión que ha hecho Sampaoli, el entrenador del Sevilla hoy, después de los hechos acontecidos en el último derbi.
Yo siempre lo que valoro es lo que pasa dentro del campo de juego. Lo demás, estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia. Estamos cada vez más tontos, estúpidos, y eso genera de que cada acción sea valorada o desvalorada por cualquier cosa. Y creo que el sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico. Hoy somos la humanidad está muy compleja.
No está mal, ¿eh? Para analizar antes de un Sevilla Real Sociedad.
Bueno, Juanma, que quería decir. Juanma, sí, ha añadido lo de Qatar, ¿eh?
Sí, lo ha dicho.
Ah, vale.
He entendido lo que quería decir, pero el discurso era de un inconexo. O sea, si lo oyes entero, cuesta seguir. Iba a decir que la sociedad es plástica.
Desconectas a los 10 segundos.
En el peor momento de la humanidad, desde el punto de vista de la historia.
Bueno. Nos escucha hasta ahora José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla. Señor del Nido, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Me da no sé qué tratar de usted, porque claro, ¿cuántos años tiene?
44, y por favor trátame de tú, yo me he permitido la licencia.
Vale, pues escucha, 44, entonces eres como yo, claro, pues aparentas menos que yo, estás mucho mejor.
No le insultes de entrada.
De verdad, es que estás mucho mejor, vamos, pensé que eras mucho más joven. Bueno, eres vicepresidente del Sevilla, y el otro día estuviste en el derbi y en el palco del Benito Villamarín. Vamos a ir repasando cómo suceden los acontecimientos desde el momento de vuestra llegada al estadio o desde el momento en el que se inicia la jornada. Para empezar, ¿hubo comida de directivas? ¿Comisteis con los directivos del Betis en algún momento?
Sí, comimos en la ciudad deportiva del Real Betis Balompié, comimos los dos consejos de administración y la comida fue espléndida, en un ambiente de total cordialidad y la verdad que pasamos un rato muy agradable.
¿A esa comida fue Monchi?
No, Monchi nunca viene a las comidas de directiva, podría venir, pero Monchi no es consejero del Sevilla Fútbol Club y Monchi nunca viene a las comidas de directivas.
Como el partido era por la noche, supongo que cada uno por la tarde hizo su vida y os fuisteis los directivos del Sevilla por vuestra cuenta al estadio, ¿no?
Nosotros nos fuimos después de la comida al hotel. En el caso de Monchi, el presidente y yo somos directivos, como decimos, o Monchi trabajador y nosotros consejeros, muy peculiares. Nosotros nos vamos en el autobús del equipo, salimos dos horas antes, estamos la hora y media que estamos en el estadio, en este caso hora y 50 minutos dentro del vestuario, con el entrenador, con los jugadores, como hacemos en todos los estadios y en nuestro estadio también. Y bueno, desde las 7 que saldríamos, 7 menos 5, del Hotel Olivero a las 7 y 10 llegamos al Estadio Benito Villamarín, como siempre, en el autobús del equipo.
¿Qué lugares tenéis reservados en el palco? ¿Son lugares buenos? ¿Son lugares cercanos a aficionados? ¿Son lugares seguros, no seguros? ¿Qué es lo que... ¿Dónde os ponen?
Pues mira, el presidente del Betis se sienta en la primera fila, en la posición más centrada, a su izquierda, mirando... al terreno de juego se sitúa el presidente del Sevilla, Pepe. A la izquierda de Pepe me sitúo yo y el resto de representantes del Sevilla se colocan a la izquierda como en otra fila de asientos y, bueno, están relativamente cerca, vamos, a medio metro o no creo que mucho más o algo menos de un metro de lo que es la zona, me imagino que eso será la zona VIP del Real Betis Balompié, pero ya eso es zona de aficionados.
¿Están separados por una barandilla, por algo?
Sí, o no? por una barandilla, pero que no debe de medir, no sé, más de un metro. Es decir, que si te pones de pie, medio cuerpo de un lado y de otro está por encima de la barandilla.
En el momento en el que entráis en el estadio, ¿cómo es el comportamiento de los empleados del Betis con vosotros?
Pues mira, con nosotros, por lo general, con todos bien, pero es cierto que cuando entramos en el estadio hay empleados del Real Betis Balompié que ya increpan y se mofan de Ramón Rodríguez Verdejo desde la llegada al estadio, como te comento.
¿Cómo le increpan? ¿Qué le dicen?
Bueno, lo insultan tanto en la entrada al estadio como durante el partido en el palco, tanto desde dentro del palco como desde fuera del palco, y bueno, los hechos que ocurrieron.
Pero gente del Betis, gente del club.
Durante el partido, la gente que desde el palco y de fuera del palco lo insultaban.
Sí, pero son aficionados. Es decir, o sea,
sí, los de fuera del palco son aficionados, los de dentro del palco son invitados del Real Betis Balompié, porque yo no los conocía como consejeros.
Digamos, y ahí en el palco también había insultos hacia Monchi en el palco.
Sí, había insultos, pero yo creo, Juanma, que hay un hecho que para mí es diferencial y que es rotundo y categórico, que es que en el minuto cero, es decir, cuando va a empezar el partido, en el gol sur del estadio Benito Villamarín, se sirve un tifo donde sale nuestro director general deportivo, Joan Jordán, con un palo, y se mofan y señalan en un partido declarado de alto riesgo, con 55.000 aficionados en el estadio, a nuestro director de general deportivo, a nuestro jugador Joan Jordán, y después se hace una clara apología de un hecho violento que provocó que el 15 de enero se suspendiera un partido de Copa por una agresión sufrida por Joan Jordán, que tuvo que celebrarse el partido o continuarse al día siguiente, y a partir de ahí pues todo desencadenó, como te comento, en todos los insultos que Monchi recibió cuando se encontraba en el palco, y después del partido, bueno, ya por finalizar de contarte los hechos, pues Monchi, cuando ya no estaba, porque acabo de hablar en la cadena SER y le he escrito un WhatsApp a Monchi y le he preguntado si cuando él salió al terreno de juego estaban los árbitros, y me ha dicho que no, que ya no estaban los árbitros y estaban en su vestuario. Él sale al césped como hace siempre, con un pase de libre circulación como trabajador del Sevilla Fútbol Club, al igual que tiene el director de comunicación o el director de seguridad. Sale a saludar a los aficionados del Sevilla, lo echa un empleado del Real Betis Balompié, y ya eso lo he visto yo en la tele, ya cuando va por las escaleras camino al túnel del vestuario, que yo estoy allí, lo insultan técnicos, jugadores del Real Betis Balompié, trabajadores, directores de área y de departamentos del Real Betis Balompié.
¿Qué le dicen?
Pues todo lo que te puedas imaginar, y hombre, no creo que sea oportuno reproducir los insultos, pero te puedo decir que en la última ocasión, hasta un consejero del Real Betis Balompié.
¿Quién lo dice? ¿Qué jugadores?
Nombre y apellido no lo voy a poner.
¿Pero qué jugadores insultan a Monchi del Betis?
Jugadores del Real Betis Balompié, no voy a decir públicamente los nombres, pero jugadores del Real Betis Balompié, técnicos del Real Betis Balompié, trabajadores y hasta un consejero. Y en el caso del consejero, como los insultos, digamos que se pueden decir porque no son muy malsonantes, le dice a Monchi en dos ocasiones: eres un payaso. Entonces Monchi tuvo que padecer todas esas circunstancias en el campo del Real Betis Balompié, que para mí además hay un hecho que te lo reitero, que es categórico e inadmisible, que es el tifo. El Real Betis Balompié no puede autorizar un tifo que señala a nuestro director general deportivo y que haga apología a un hecho violento, y Monchi sufre todas esas situaciones más que incómodas. Y bueno, desde aquí yo lo único que puedo hacer es mostrar mi apoyo en nombre del Sevilla Fútbol Club, incondicional y sin ningún tipo de fisuras, a Ramón Rodríguez Verdejo. Monchi, que es miembro del Sevilla y que el trato que recibió en el campo del Real Betis Balompié no fue en ningún caso justo.
¿El consejero del Real Betis es José María Gallego Moyano?
Yo no voy a decir el nombre, me vas a permitir.
Vale. Monchi, en todo esto, supongo que respondería, porque es un tipo de sangre caliente. No creo que sea de los que aguante que le digan cualquier cosa y quedarse callado.
No, lo que yo vi, que ya te digo que la parte del túnel de vestuario yo lo estuve viendo, lo que hacíamos todos es pues irnos de camino, o él salía, que estaba siendo echado del césped, y él iba camino del vestuario nuestro, y mientras que iba camino de nuestro vestuario hay como una escalera, y a la izquierda hay un pasillo que está nuestro vestuario, y Monchi iba camino de nuestro vestuario, y como te digo, fue objeto de amenazas, insultos y vejaciones de todo tipo, totalmente injustas y bueno, provocadas, ya te digo, por ese ambiente que se creó, que está todo propiciado por un hecho inadmisible como es que se sirva un tifo, que se haga apología a la violencia.
El Betis no va a invitar a Monchi al palco del Benito Villamarín en un posible próximo derbi. Si esto es así, ¿qué va a hacer el Sevilla?
Pues mira, yo estoy convencidísimo de que el Real Betis Balompié y sus dirigentes van a tener altura de miras. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial ninguna comunicación por parte del Real Betis de que eso sea así. Como te digo, estoy convencido de que el Real Betis balompié y
Perdón, no tenéis una comunicación oficial, pero esto lo sabe Pepe Castro y tú lo sabes. ¿Se lo ha dicho Angelaro o Pepe Castro?
Yo te digo, a mí Angelaro me llamó en el día de ayer. Yo, una conversación entre el presidente del Real Betis balompié y el presidente del Sevilla es privada. Yo no la voy a hacer pública. Nosotros no tenemos comunicación de que Monchi tenga vetado asistir al palco del Real Betis Balompié y, como te digo, estoy convencidísimo de que el Real Betis Balompié tendrá una actitud responsable con respecto a la institución que representa, no tomará una medida de fuerza de vetar la asistencia de Monchi al palco y, en caso de que lo haga, pues nos obligará a nosotros, que no lo hemos planteado todavía. Porque, como te digo, estoy convencidísimo de que el Real Betis Balompié no lo va a hacer, nos obligará, en contra de nuestro criterio, a tomar medidas de fuerza que sean lo suficientemente contundentes como para contestar a lo que para nosotros significaría no un ataque a Monchi, sino un ataque al Sevilla Fútbol Club.
Eso quiere decir que tampoco invitaríais vosotros a nadie del Betis al derbi en el Pizjuán.
Juanma, eso quiere decir que si eso se produce, que yo estoy convencidísimo que no se va a producir, nosotros tomaremos las medidas oportunas para contrarrestar una decisión de fuerza que estoy convencido que el Real Betis Balompié no va a adoptar y además tendríamos que adoptarlo obligados por esa circunstancia y en contra de nuestro criterio.
En el palco gritó Monchi, ¿lleváis 20 años mamando?
Yo no vi a Monchi gritar eso, ni ningún otro improperio. Y yo además he hablado con Monchi, como no puede ser otra forma, después de todo esto, que además es muy triste que estemos hablando dos días después de un derbi que para mí, como sevillano, es el derbi más bonito del mundo, un derbi que es un espectáculo deportivo, tengamos que estar hablando de temas extradeportivos. Le pregunté a Monchi, ¿esto es cierto? Y Monchi me ha dicho que eso no es cierto. Y como te digo, Monchi, lo que fue objeto es durante 3 horas, porque llegamos 1:50 al partido antes, más los 90 minutos del partido, más después del partido, fue objeto de insultos de todo tipo y fue tratado de una manera justa, injusta y señalado mediante la exhibición de un tifo autorizado por el Real Betis Balompié.
¿El tifo estaba autorizado también por la subdelegación del gobierno y por el en una reunión en la que estaba presente el Sevilla?
Es rotundamente falso que el Sevilla tuviera conocimiento de ese tifo, no ya que lo autorizara, que tampoco, el Sevilla no conoció ese tifo hasta que lo exhibieron. Yo no sé si la subdelegación del gobierno lo autorizó, me imagino que sí,
perdona,
porque es el protocolo,
sí,
es el protocolo habitual, pero que eso lo sabrá el Betis. Lo que sí le digo es que el Real Betis Balompié, a mí me parece inadmisible que autorizara o que planteara la subdelegación del gobierno exhibir un tifo en el que señalara a un jugador del Sevilla Fútbol Club y a nuestro director general deportivo y quisiera apología a la violencia. Para mí es inadmisible y vuelvo a reiterar mi apoyo incondicional en nombre del Sevilla Fútbol Club a Ramón Rodríguez Verdejo.
En esa reunión estaban los dos clubes, y es autorizada por la subdelegación de gobierno, como todas las reuniones que hay cuando hay un derbi y, como ha dicho José María, cuando es un derbi
declarado de
alto riesgo, claro.
Sí, sí.
Te lo digo, y no por contradecirte, rotundamente falso que el Sevilla Fútbol Club conociera al tifo, nadie del Sevilla Fútbol Club hasta que se exhibió y nosotros lo autorizáramos, porque solo lo tiene que autorizar el equipo local.
¿No había nadie del Sevilla en esa reunión?
Sí, pero en esa reunión no se exhibió ningún tifo. Esa reunión estuvo José María Cruz de Andrés, nuestro director general, porque nosotros estábamos disputando un partido de Champions en el campo del Manchester City y estábamos fuera. Estuvo nuestro director general. Es rotundamente falso que nosotros conociéramos, autorizáramos el tifo. Es igual que el precio de la Coca-Cola en nuestro estadio, lo pongo yo, pues el que autoriza el tifo es el Real Betis Balompié, sin perjuicio de que cumpliera los trámites oportunos, me imagino. Pero para mí es inadmisible que el Betis autorice o presente autorización un tifo que hace clara apología a la violencia y ataca a la figura de Ramón Rodríguez Verdejo y a la de nuestro jugador, Joan Jordán. Absolutamente inadmisible.
El tifo se aprueba en esa reunión, ¿eh?
Vale.
Créeme que estaba el director general de Sevilla y nosotros no conocíamos el contenido del tifo. No te voy a mentir, de verdad.
¿Te gustaría que hubiera un derbi en Europa League o en Copa del Rey? ¿O prefieres evitarlo?
Pues mira, los sevillanos tanto béticos como sevillistas, siempre decimos que aunque para nosotros sea el derbi más bonito del mundo, que los derbis o los mejores derbis a nivel deportivo y con la broma sevillana son los que no se disputan. Es decir, a mí no me gustaría un derbi Sevilla-Betis en Copa de la UEFA ni en Copa del Rey, pero si nos toca, pues lo disputaríamos a nivel deportivo. Los consejeros y todos los integrantes de los dos equipos tendríamos que trabajar, como siempre, para echar el balón al suelo utilizando un término futbolístico, y lo competiríamos. Pero los derbis, si son menos, mejor que más, por el, digamos, el desgaste deportivo que tienen esos partidos.
¿Le vais a pedir a Monchi que se calme un poco, que prescinda de hacer algunos gestos o de saltar algunos campos o de salir a saludar a los jugadores al túnel de vestuarios delante de las cámaras y todo eso, o no?
Mira, te hablo por parte. Como te he comentado, para mí la conducta de Monchi en el palco fue perfecta por lo que yo vi, por lo que él me transmite. Yo te voy a contar una anécdota de lo que ocurrió en el partido. En el minuto 48, cuando expulsaron a Borja Iglesias, el presidente del Betis, se levantó muy nervioso y se fue del palco, y yo miré a Pepe, a mi presidente, y le dije: Pepe, Ángel se ha ido del palco. Y todo el mundo que estaba alrededor del palco pues se puso a mirarnos. Nosotros no le dimos mayor importancia porque pensamos, bueno, Ángel estará por los típicos nervios de un derbi. Nosotros somos seres humanos. Nosotros, cuando estamos en un partido, jugándolo lo que nos jugamos, y más en un derbi, pues estamos muy nerviosos en el palco. Y como te digo, Monchi se llevaron todo el partido insultando. Hizo algún gesto que a lo mejor se movió, gesticuló, pues no lo sé, en 90 minutos, pero vamos, no sabéis de verdad lo difícil que es. Y con respecto a salir al césped después del partido, yo a Monchi lo conozco hace 25 años. Sampaoli lo ha dicho, nuestro entrenador, a veces le damos demasiada importancia a cosas que no lo tienen. Monchi acabó el partido, bajó, como hace siempre, en casa y fuera, saludó a nuestros aficionados. Oye, ¿a alguien le puede gustar más o menos? Yo es que, como lo veo tan natural, porque lo llevo viendo 20 años, yo no le doy mayor importancia, con lo cual nosotros no le vamos a decir a Monchi que deje de hacer algo que vemos totalmente natural, como te digo, porque Monchi y nosotros somos gestores de vestuario, gestores de ciudad deportiva, gestores de ante los partidos, estamos en el césped, o sea que son cosas habituales, y lo importante es que se hable de fútbol y no que si se sale al campo o no se sale al campo. Creo que esos son temas anecdóticos. Lo que sí te puedo decir, conociendo a Monchi como lo conozco, que Monchi jamás, y jamás es jamás, sale a un terreno de juego para molestar a la afición del equipo rival, sino simplemente para saludar a nuestros aficionados por el esfuerzo que hacen cuando tienen que viajar, o en el campo del Betis porque hayan acompañado al Sevilla, y más en la situación deportiva a la que nos encontramos en la clasificación. Y de verdad que no lo hace mal, vale, que no lo hace para molestar a nadie.
Termino. ¿Quién manda más en el Sevilla, Monchi o Pepe Castro?
Bueno, en el Sevilla Fútbol Club hay un órgano que es el que dirige el club, que es el comité de dirección, del que forman parte 8 miembros, y en el Sevilla Fútbol Club manda el comité de dirección. Monchi tiene autonomía en la parcela deportiva, las decisiones las aprueban todas las que se toman en la parcela deportiva el comité de dirección, con lo cual en el Sevilla Fútbol Club manda el comité de dirección.
El comité de dirección, vale.
Sí.
José María, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Yo creo que es la primera vez que estás con nosotros en el partidazo de COPE. A ver si la próxima es para algo más feliz. Que el Sevilla ha dado momentos muy felices al fútbol español y a este programa también en particular. Gracias.
Seguro que sí, gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
La misma persona que me dijo ayer que la habían llamado payaso y que me dice que ese es el directivo, el consejero del Betis que tiene el enganchón, también me dice que Ramón Rodríguez Verdejo fue por el túnel de vestuarios diciendo, cuando le decían, ¿pero qué tienes que salir ahí, payaso? Yo hago lo que me sale de tal porque tengo 10 títulos, ¿cuántos tenéis vosotros?
Se enseña el tatuaje, ¿no?
Sí, hay muchas...
Por cierto, me mandan un tifo de Viris.
Sí.
En otro derbi, me lo mandan, lo estoy viendo ahora, que tampoco, si al Sevilla le ha molestado el del Betis, a los del Betis seguramente también les haya molestado, porque un ataúd, cosas aquí también que, claro, que también hacen daño.
12:47, hora menos en Canarias, mensaje importante de Gemma Santos, y ahora continuamos con el Sevilla, que tiene Oliva cosas que contarnos, y el resto de la jornada de mañana. Gemita.
Sí, antes vamos, como cada noche, Juanma, a compartir con nuestros oyentes lo felices que somos con nuestros amigos de Berti. Con ellos ahorramos un montón de tiempo y dinero en nuestra vida, porque con ellos la vida es mucho más sencilla. Y te pongo un ejemplo. Ahora mismo tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 € al año. como lo oyes, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y por si fuera poco, encima te han preparado un regalo. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y con ellos te digo que la vida es mucho más sencilla, porque no tienes que hacer nada de desplazamiento, nada de llamadas y mucho menos todo comodísimo desde tu casa, haciendo todas las gestiones desde el móvil, si quieres, ahora mismo incluso. Así que entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¡Qué turrón más delicioso!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, espárragos, pimientos, vinos y licores para próximas compras.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:53, hora menos en Canarias. Oliva, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sevilla Real Sociedad mañana a las 7. Todavía la gente hablando del derbi. Hemos escuchado a Del Nido Junior aquí en el partidazo. ¿Qué más contamos del Sevilla?
A ver qué desarrollo sigue teniendo todo esto del derbi, ¿eh? Porque mañana hay también un consejo del Betis, a ver qué deciden también.
¿Alguien tiene la radio puesta? Y me estoy nos estamos yendo todos con retardo.
Retorno a través de la emisión televisiva, Juanma.
¿Sí? No, sí, emisión televisiva no, porque vamos en diferido.
Bueno, pues a través de la conexión que yo tengo con la tele.
O sea, silencia el Zoom, Oliva.
Dices del Zoom.
Claro, de la conexión.
Entonces, igual tienes que silenciarlo tú o bajar el volumen del ordenador, perdona. Sí,
antes iba perfecto, pero bueno, lo he apagado.
Vale, perfecto. Mejor.
Sí, porque nos íbamos a volver locos tú y yo. A ver qué ocurre mañana en el Consejo de Administración que tiene el Betis y si el asunto de Monchi y esa intención que tiene el Betis de vetarle la entrada al palco se hace oficial o realmente se queda simplemente en una intención que ya ha transmitido el Betis al Sevilla y a partir de ahí hemos tenido esa rueda de prensa de San Paolo.
Mañana hablará Pellegrini, ¿no?
Sí.
Por
habla
favor,
Pellegrini.
Escalera o Caña, le pregunten si estamos ante el peor momento de la humanidad desde el punto de vista de la historia. doy dinero porque se le pregunte eso.
¿Usted cree que estamos ante el peor momento de la humanidad?
Desde el punto de vista de la historia.
Pues no, fue peor plástica, en la época, lo de la peste. Recuerdo lo de la peste, que fue un tema duro tal.
Yo insisto que él ha puesto esta frase y ha hecho hincapié en que el Mundial se juega en Qatar, ¿eh?
Sí, ahora lo vamos a escuchar.
Vale.
Es la segunda vez que te digo, ahora lo vamos a escuchar. Ahora
bueno,
a escuchar.
No, es que él se refería a eso.
Venga, pues vamos a escuchar. Venga, mira, sí. para que quede la cosa tranquila.
Emilio,
dale
paso tú, Emilio. No,
que he empezado. No,
que yo no tengo preparado el paso, Emilio.
No, que no quiero otro articulito.
No, pero
que
no me lo quiero mañana. Lo de la humanidad era con lo de Monchi, ¿eh?
Sí, lo de la humanidad era con lo de Monchi.
Qatar.
Pero además ha hablado de Qatar.
Ahora no se puede quejar nadie. Porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes. Jugar un mundial en un país árabe en noviembre, en medio de una competencia, parar la competencia y jugar, ahora ya está. O sea, todo han aceptado, pero todo por plata, todo un negocio. Entonces, aceptamos el negocio y vamos todo para adelante. Queja no puede haber, porque las quejas eran antes, yo me puedo quejar ahora.
Más razón que un santo tienen.
Más razón.
Bueno, hasta Blatter ha dicho hoy que se equivocaron.
Sí. Klopp dijo algo parecido, ¿eh? El otro día. Sí,
es que ahora queda muy bien que todos digan lo mismo.
Pero debió haber mucha pasta ahí, ¿eh?
Claro.
No. Hubo tanto que hasta lo
debió haber
compraron.
Demasiado, ¿eh?
Hubo tanta que hasta lo compraron.
Este Mundial iba a Estados Unidos y ha dicho Blatter, y como ha dicho Paco, que los votos de Platini, los de la UEFA, determinaron que al final fuera a Qatar.
Y que Platini dijo que le había presionado Sarkozy.
Sarkozy por
unos aviones.
Una compra de unos aviones.
A los seis meses compró 14.000 millones de euros en aviones Qatar a Francia.
Que esto lo dijeron también las ligas, ¿eh? Que cuando salió esto que iba a ser en noviembre, salió Tebas, salió la Premier, salieron todas las ligas también despotricando de esto. O sea, que esto no es nuevo de ahora. Vamos, que esto se rajó en su momento, vamos.
Vamos, pero que estaba San Paoli hoy inspiradísimo antes de ese partido.
Dando cátedra, sí. Se ha sentado ahí a dar una charla sobre la vida.
Sí. Mañana, vida obra, ¿crees que va a haber algún ambiente especial en el Sánchez Pizjuán? ¿Alguna respuesta, apoyo a Monchi masivo? Sí. ¿Alguna pancarta, algún tifo? ¿Crees que va a pasar algo en el partido?
Bueno, puede ser perfectamente que haya algún tifo a favor de Monchi, pero tampoco creas que la gente... A ver, Monchi evidentemente tiene mucha gente a favor,
claca,
la gran mayoría del sevillismo, pero
tiene
el gran apoyo del sevillismo, pero dadas las circunstancias actuales deportivas, tampoco creáis que aquí la gente está tocándole las palmas, la gente del Sevilla me refiero, tocándole las palmas a Monchi. Porque además hay un problema deportivo tremendo. O sea, lo del derbi está bien y la gente seguramente del Sevilla diría está muy bien que Monchi haya saltado allí al campo del Betis y haya ido a los seguidores a darles cariño y tal. Todo eso muy bien. Pero que eso termina y hay una realidad y la gente aquí no creáis que anda dándole aplausos a Monchi porque la planificación suya ha sido muy mala y el equipo está en peligro de descenso. O sea, eso es una realidad. O sea, que tampoco creo yo, lo mismo mañana te estoy contando a esta hora de la noche, Juanma, que ha habido un recibimiento por todo lo alto, no me cuadraría, ¿no? Creo que va a ser algo mucho más normal y natural la vuelta del Sevilla al Sánchez Pizjuán para seguir con la Liga.
Vale, porque en lo deportivo es intenso el partido, ¿eh? Muy sí, intenso.
Con la
muy
Real
necesario
Sociedad,
para el Sevilla.
Sí, le han metido tres partidos a Montiel, ¿eh?
Sí, 3-3.
Y no por la patada, sino por el gesto, recordabas, Paco, que contábamos el tiempo de juego,
loco,
que se marcha y le dice al cuarto árbitro el gesto de que está loco. O estáis loco, algo así, le dice. Bueno, pues se menosprecio, digamos, hacia el árbitro. Son dos partidos, ahí está Fouto que lo tendrá por delante, más uno por la expulsión. Así que tres partidos para Montiel, que se marcha ya definitivamente al Mundial. Hoy los argentinos,
y luego
por
la
cierto,
Navidad es en casa.
También. Los argentinos, por cierto, hoy no han entrado ni el Papu ni Acuña.
Perfecto. Oliva, o sea, mañana nos cuentas.
Mañana contamos más. Hasta mañana, Juanma.
Un abrazo, gracias por
un abrazo,
todo. Intensa
adiós.
Semana, intensa semana. Estás preparando bien el Mundial. Vas a llegar al Mundial hecho polvo.
Estoy muy fuerte. Estoy deseando que llegue. Estoy deseando estar en Qatar, Juanma.
El primer día cuando te toque el Qatar-Ecuador vas a decir, tú qué maravilla, chico. Sin un Monchi, sin un Angelaro, sin no sé qué maravilla.
A un Argentina-Brasil le va a parecer un amistoso del colombino.
Uruguay no sé qué. Mira estos chicos, cómo juegan al fútbol. Hasta luego, Oliva.
Adiós, Juanma. Adiós a todos.
Este es Quique Setién antes del partido de mañana. Español-Villarreal, 8 de la tarde. Es su quinto partido. Quinto partido como entrenador del Villarreal. Y esto ha dicho sobre los mensajes que ha recibido en los últimos días.
No ha pasado nada. Que hemos tenido una sesión de vídeo y hemos estado comentándola, sin más. Yo estoy perfectamente, igual que cuando llegué. Todavía mis amigos, mi familia, me siguen mandando mensajes de ánimo. Parece que se ha muerto alguien. Es lo que decía el otro día Xavi. Estos procesos pasan. Yo vivo aquí muy feliz. Estoy encantado. Creo que es una oportunidad extraordinaria. Y quizá, ¿verdad?, que después de 2 años, a lo mejor a uno le cuesta arrancar.
Creo que ha sido Diego Picó, ¿no?
En Marca, sí.
Periodista de Marca, que maneja muy buena información de toda la zona del Levante, que dice que...
Se lo cargan después del partido del Español.
Que sí. Se lo cargan, pase lo que pase.
Sí.
O sea, va a empatar con Almirón, 5 partidos.
Que van a aprovechar el parón del Mundial para el nuevo que venga.
Es alucinante.
Tiene siempre el riesgo de que gane el partido. Imagínate que golea. ¿Cómo le vas a echar después de ganar 0-3?
Ah, bueno, Lopetegui, que estaba cesado antes del último partido. Sí, pero palmó, vamos. Pero que estaba cesado. Sí,
pero
sí.
Tiene mala pinta, ¿eh? Porque el equipo en los últimos 2 partidos no ha sido solo el resultado, sino la imagen que ha transmitido ha sido muy negativa.
No, pero comparativamente, habrá que comparativamente a cómo jugaba.
Juan Igual, Villarreal, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú tienes esa sensación? Estamos flipando.
Yo no sé si va a pasar lo que dice Diego Picó. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas dudas en Fernando Roche, el presidente del Villarreal, en Fernando Negueroles. Es decir, igual mañana el Villarreal golea y el lunes Roche echa a Quique Setién. Podría pasar. O lo contrario, ¿no? Que el Villarreal mañana pierda y le mantenga. Yo lo que puedo decir es que existen muchas dudas en la cúpula directiva del Villarreal sobre la situación de Quique Setién. Ya te lo decía el otro día, fue un golpe muy duro esa derrota ante el Mallorca. El Quique Betella Roche no le gustó, le hizo daño y puede estar pensando Roche que se ha equivocado con Setién después de tener a una Yemery. Pasa que también Setién dice que está convencido, ¿no?, de la idea o ya ha estado reunido.
¿Y quién lo eligió, Juan?
Lo eligió Paco, el director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena. No le eligió concretamente ni el presidente ni Fernando Ruiz Negueroles. Esa es la información que tenemos.
¿Hablaron con alguien antes de o intentaron a alguien?
No, sonó Marcelino, Gallardo.
No, Marcelino no le llamaron. Porque hablé yo con Marcelino y no le llamaron.
Marcelino acabaron a tiros.
Sí.
Pochettino sonó, ¿no?
Pochettino yo creo que dijo que no. Y no recuerdo si había otro nombre por ahí. Tú decías antes, mencionabas a Gallardo, ¿no? El muñeco Gallardo. Sí, pero sí, es verdad que sonaron varios nombres aquellos días.
Ese quiere cruzar el charco. Gallardo, digo.
Sí.
Y ha triunfado.
No, buen entrenador.
Yo, de verdad que me parece increíble. Es verdad que cuando le entrevistamos aquí en el partidazo, y creo que lo dijo también en la rueda de prensa de presentación, me sorprendió que admitiera como que estaba un poco desligado del fútbol en estos en este año y pico.
Dijo más o menos, llevo 2 años casi sin ver fútbol.
Sí.
¿Cómo reconocer? Estaba en un retiro, me han llamado, oye, pues
no, aprovecho la oportunidad. Viendo las vacas, no las vacas.
Sí, no, y le dije, partidos del Villarreal, y dice, vi alguno, claro. Cuando dices alguno, es que pues el que jugó contra el Madrid o contra el Barça.
Igual no conoce el nombre de 7 chavales.
Entonces, es que...
Pero 5 partidos son muy pocos, ¿no?
Sí.
tomar esa decisión. O sea,
5 partidos determinan que el error no es del entrenador, sino claro, del que ha elegido al entrenador.
Claro, por descontado. No,
y determinan que el día que lo presentan ya dudan de Quique Setién.
Claro.
Si no, no dudas al quinto partido.
Claro. Pero sobre todo es que ahora hay un parón de 1.5 meses. O sea, lo que no puede hacer Villarreal es mantenerlo y luego el 10 de enero...
Claro, eso sí. Es decir, si vas a tomar la decisión, tómala ya. Tómala ya.
Sí, sí, pase lo que pase. Está bien tirada esta.
Sí, la otra posibilidad es pensar que en ese 1.5 meses sí impone él su estilo, pero claro, si no crees en el estilo...
Juan, ¿algo más del partido? ¿Hay alguna baja gorda? Bueno, aparte de Gerard Moreno, por supuesto. ¿Para el partido de mañana?
Pues Gerard parece que está en la convocatoria. Veremos si le da minutos. Porque
¿Sí? ¿Ha vuelto
claro,
Gerard?
Pero
en la otra. Ya entró en la otra,
sí,
vale.
Mallorca,
vale.
Contra el Mallorca ya entró, no jugó. Pero Gerard podría mañana tener minutos. Y es baja, la más importante es Pau Torres, el central, por sanción.
Vale. Gracias, Juan. Mañana hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
La humanidad está fatal, como afirma Sampaoli. Menos mal que Monchi nos va a salvar a todos. Voy a dormir mucho más tranquilo esta noche. Pobre Monchi, es una víctima de la gran conspiración bética. Aguanta, Monchi. Me parece muy lamentable que Piqué se retire del fútbol con ese lenguaje vergonzoso y barriobajero. ¿Y este tío quiere ser presidente del Barça? Llevo diciendo más de 10 años que Piqué es un niñato con mucha pasta que dice y hace lo que le da la gana. Siempre le habéis reído las gracias y ahí tenéis quién es Piqué en realidad. Otro oyente dice, viendo las celebraciones del Barcelona, me pregunto qué van a dejar para cuando por fin ganen un título. ¿Sacarán a Piqué en procesión por las Ramblas? Y sobre la expulsión de Lewandowski, nos explica un oyente lo siguiente. Decirle a un compañero que el árbitro es un arrogante no es decirle al árbitro que es un arrogante. Si se lo dice a un compañero... Es lo mismo, el matiz puede ser importante.
No, pero se lo ha dicho, en teoría, al cuarto árbitro.
Al cuarto árbitro, mirando al cuarto árbitro también.
Como lo de Montiel, que le dijo al cuarto árbitro. Está
pero
loco.
Mira, puede ser un argumento del equipo de abogados del Barça, decir, no, si se lo estaba diciendo a Piqué, que luego Piqué fue el que... Y habéis sancionado a Piqué.
Yo tiraría por la vía de, se estaba rascando la nariz.
Sí, ¿y quién te dice lo contrario?
O claro, buscar un significado en Etiopía, a ver si significa algo diferente Etiopía, a lo que significa en Alemania.
Sí, en Etiopía, ¿no? Es... Tenía razón, este señor ha tomado una decisión
muy
justa.
Bien, decir, muy bien pensado. Ferran se ha tirado un pedo, por eso señala para atrás.
Bueno, está aquí Alcalá. Hola, Alcalá.
Hombre. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy sigue Fouto. Está Pedro Morata. Hola, Pedro Morata.
Hola, buenas noches.
Y Arancha Rodríguez.
Hola.
Hola. Este equipo de periodistas, de grandísimos periodistas, va a contar lo que ha pasado hoy en la reunión de la Superliga y la UEFA, que es algo apasionante.
Esto puede ser el túnel de vestuarios del Villamarín, segunda parte.
El consejero delegado el CEO de la Superliga, iba a Nyon a reunirse con Zeferin y él pensaba que iba al despacho para estar cara a cara con Zeferin y de repente se abrieron las puertas de la UEFA.
Y había 35 tíos.
Y había 35, ¡sorpresa! Y estaba allí Tebas, estaba Ganzo, estaba el de la Al-Khelaifi, Miguel Ángel Gilmarín.
El de la Premier también.
Todos, sí. Estaban todos allí esperando al CEO de la UEFA, que el hombre fue solo a tomar un café con Zeferin y había una ahí montada que vamos
él
a contar ahora mismo.
Más.
Mensaje de Gema Santos. Gema.
Pues ha llegado el momento, como cada noche, de entrar en Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el partido del Atleti, en ese Mallorca Atlético de Madrid, y veo que una victoria rojiblanca tiene una cuota de 2.10 en Winamax. Y también me fijo en el Almería Getafe. Ahí el empate tiene una cuota de 3.20. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax. Siempre las mejores cuotas y el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Se han incorporado ese equipo de periodistas institucionales, digamos, de la cadena COPE.
Investigadores,
además con diferentes fuentes de información, muy diversas las fuentes de información.
Grandes periodistas.
Despachistas.
Bueno, algunas despachistas, me gusta.
Algunas coincidentes, algunas fuentes de información, pero lo que mola es que sí. Tú llamas a uno, el otro a otro y tal.
Por cierto,
un equipo.
Confirmado Paco López, entrenador del Granada. Me alegro mucho de la vuelta López al fútbol, ¿eh? Gran tipo, gran entrenador. Suerte Paco López, suerte al Granada. Está Arancha, está Alcalá, está Fouto y está Pedro Morata. Pedro Morata. Relatamos primero Alcalá, bueno, que hoy había un encuentro, ya se sabía desde hace días, entre la UEFA y la Superliga.
Estaba
en
anunciado.
Teoría era Zeferin y el CEO.
Teóricamente iba a ser el presidente de la UEFA con el nuevo CEO de la Superliga, que se llama Bert Reichard, un empleado más de Florentino, que subía un Twitter.
Que subía, ¿se puede decir?
No. Subía un vídeo en... Sí.
No. Trata de hacerlo...
No, sí, es
neutral, lo más neutral posible.
Es que eres incapaz.
Es más empleado del fondo de inversión.
Bueno,
es el que pone la pasta.
Es información, a fin de cuentas.
Ya, pero venga.
Un empleado de Florentino Pérez que subía un Twitter a primera hora de la mañana diciendo, estoy aquí en Nyon y voy a ver al presidente de la UEFA y os voy contando. Sí. Bueno, era un poco el tono del vídeo, era un poco... Por fin la UEFA accede a negociar y hoy me reciben y voy a ver a Zeferin y os iré contando. Así finalizaba el vídeo, ¿no? Os iré contando. Luego la verdad es que ha contado poco. El CEO de la Superliga ha subido a la segunda planta, donde está el despacho de Zeferin, allí en la sede de Nyon de la UEFA. Ha abierto la puerta y, como tú relatabas antes, donde esperaba encontrarse un cara a cara con el presidente de la UEFA, se ha encontrado a 35 tíos. Ahí estaba Zeferin, pero allí estaba Tebas, allí estaba Gilmarín, allí estaba Al-Khelaifi, allí estaba Ganzo, allí estaban representantes de clubes europeos, de las cinco ligas más importantes, de los aficionados, y así hasta 35 autoridades, gente que tiene algo que decir, actores principales del fútbol europeo. La familia del fútbol, como dice Zeferin. Me cuentan que el CEO ha intentado aguantar el tipo, aguantar la sorpresa, porque evidentemente eso no lo esperaba como buenamente ha podido, pero... evidentemente se ha visto sobrepasado y al final de la reunión, por cosas que han pasado dentro del despacho, me cuentan varias fuentes que ha salido con la cara descompuesta. Básicamente porque todos estos actores que te he dicho del fútbol, las ligas, los presidentes, los clubes, los aficionados, Zeferin, le han dicho que no quieren ese proyecto, que no quieren una Superliga, que no quieren un proyecto cerrado, que ellos quieren meritocracia, quieren el hashtag este que lanza la Liga en sus tweets, de gánatelo en el campo, y que no quieren la Superliga. Ha habido intervenciones, Juanma, durísimas, nos cuentan, fundamentalmente de los representantes del Bayern de Múnich, Oliver Kahn y Rummenigge, que le han dicho a este hombre textualmente, no engañéis a la gente y dejad de molestar al fútbol. Aparte de un símil en el que Rummenigge ha dicho que en el fútbol es básico saber cuándo se ha acabado el partido, cuándo hay que aceptar la derrota, y le ha dicho directamente a la cara que el partido de la Superliga se ha acabado y que acepte la derrota. Bueno, y luego ha habido una serie de comunicados, la UEFA ha dado su versión, este hombre a través de su empresa A22 Sports ha dado su versión también, la UEFA ha contraatacado con un tercer comunicado, la contrarréplica de la UEFA...
Es el más duro.
Es el más duro porque además es que abandona el lenguaje, digamos, diplomático, el lenguaje educado que más o menos se tiene en este tipo de comunicados.
Baja al barro.
Estamos revisando el vídeo de la reunión, dicen con tono sarcástico, para comprobar si el CEO de la Superliga habla de la misma reunión que ha tenido lugar en Lyon. La Superliga, dice el comunicado, nos pidió una reunión y le dimos 2 horas y media con los principales actores del fútbol europeo y todos y cada uno de ellos rechazaron su proyecto. La Superliga, dice el comunicado, atención a esta frase, tiene los mismos defensores que primeros ministros ha tenido el Reino Unido en los últimos meses. 3. Eso lo dice, el tono ya es de...
Sí. Es de guionista. Es de un guionista de monólogo.
Y finaliza, poligonero.
Sí, hombre, lo de los 3 primeros ministros. Y finaliza, no estamos para perder el tiempo complaciendo a banqueros o a ejecutivos del mundo del marketing. Así que bueno, en definitiva, como conclusión de la reunión, Juanma, por lo que yo he podido investigar, le han pegado una bofetada, pero con las dos manos, al CEO de la Superliga.
O sea, dos.
Al que se le han quitado las ganas de seguir informando, como decía en su tuit de la mañana, porque ya no ha dicho mucho.
A ver, hay más versiones, evidentemente. Arancha, desde el lado de la Superliga, ¿qué se desprende de este...?
Para empezar, yo he hablado con la UEFA y con la Superliga. He hablado con las dos partes. Lo primero que me dicen, evidentemente, el CEO, que ha acompañado a otras dos personas de la Superliga, se ha quedado muy sorprendido por lo que se entiende es la Superliga, que es una encerrona. Es como si tú me invitas a mí a tu casa, me dices que voy a tener una reunión contigo, sí. Y cuando llego a tu casa, llego y hay 100 personas más. Bueno, pues me parece que tú has faltado el respeto a una persona a la que has invitado y que no has puesto todas las cartas sobre la mesa. Pero bueno, esa es mi forma de entenderlo y creo que en
la mía también, ¿eh?
Coincido también con la Superliga, porque si vamos a ese juicio sumarísimo, pues déjame que vaya con todos mis argumentos, ¿no? Y no me hagas entender que voy a una parte. He hablado con miembros o con personas que han estado ahí. En su mayoría de la gente que ha estado ahí, 12 son miembros de la ECA, de Al-Khelaifi. Otros son los miembros de las ligas. Hay gente de la que ha estado sentada que a la vez está dialogando con la Superliga. por otro lado, y que no sabía que la Superliga, no sabía, o la empresa prometora de la Superliga 22, que no sabían que se iban a encontrar ese panorama que se han encontrado ahí. Por lo que me cuentan, a mí el CEO no ha salido descompuesto, el CEO está contento porque, por ejemplo, ha sacado el compromiso de Zeferin de que no va a amenazar, chantajear ni sancionar a los clubes que se sienten a dialogar con la Superliga, y evidentemente hay en otras cosas que, desde luego, es la Superliga, no esperaban que hubiera entendimiento porque sabían que las diferencias existían y que en una primera toma de contacto no se iban a resolver. Y también me dicen, por parte de la UEFA, que Zeferin ha sido muy claro, ha dicho textualmente, estas son mis reglas y aquí se va a jugar con mis reglas, algo que tampoco se entiende, porque si tú te abres al diálogo, pues a lo mejor hoy hay cosas del fútbol que se pueden arreglar y entre todos llegar a una solución, pero evidentemente ahora mismo las posturas están absolutamente distantes y mucho peor incluso que a lo mejor antes de esta reunión, que fue promovida, recuerdo, por la Superliga, porque la Superliga sí quiere diálogo, sí quiere contar con todas las partes, está escuchando a mucha gente y quiere que en el proyecto nuevo, que veremos a ver cuándo puede tener una exposición pública, porque se va a esperar a una resolución que va a salir muy pronto. El abogado general del Tribunal de Luxemburgo va a hacer sus conclusiones el 15 de diciembre y la primavera que viene vamos a tener una resolución definitiva y a partir de ahí pues mostrará su proyecto. Y ahí los clubes, lo que quiere la Superliga es que tengan la libertad para poder elegir a uno y a otro. Y que los clubes que participan sean los dueños de las competiciones en las que participan y no la UEFA.
No, si la intención de la Superliga está clara. Pero de todas maneras, otra cosa es la duda que tenemos de cuántos clubes quieren unirse, aunque haya un fallo a favor del...
Para empezar, hay 12 clubes que siguen formando parte de la sociedad que forma la Superliga y que no se han ido,
Bueno, hay seis,
y que estaban ahí.
Hay seis.
Bueno, no tantos, Arantxa.
Hay 12.
Miguel Ángel Gilmarín, que es el CEO del Atlético de Madrid,
ha dicho
en la reunión de hoy, ha dicho delante de las 30 y tantas personas que había en la mesa, que él cometió un error al firmar con Florentino inicialmente en la primavera del año 2021.
Un club que no estaba invitado.
Que cometió,
ha dicho que cometió un error
y que no va a volver a cometerlo. Por ejemplo, Miguel Ángel Gilmarín es un arrepentido, entre comillas.
Sí, un club que no querían los de la Premier porque fueron parte importante de esta sociedad que se creó para fundar la Superliga. Porque aquí el problema también es que mucha gente ha pensado que esto iba contra las ligas nacionales. Y esto no va contra las ligas nacionales. Las ligas nacionales van a seguir estando tal y como estaban.
Sí, pero Arantxa, son perjudicadas si de alguna forma la clasificación de las ligas nacionales pierde importancia.
Claro.
Porque el atractivo que tiene una liga nacional es la batalla, sobre todo, por entrar en Champions.
Claro.
Digo en la zona media alta de la tabla.
¿No?
Es el sí, claro, pero si es una Superliga cerrada, es que...
No, es que no va a ser cerrada.
No.
Es que...
Va a ser semicerrada.
No va a ser semicerrada. Es que ahora mismo la Superliga está... quiere hablar con los actores del fútbol, quiere hablar con los clubes. De hecho, hay dos personas de la cadena COPE que han presentado un proyecto a la Superliga de competición.
¿Cómo?
Uno es Pedro Martín y otro soy yo.
Ah,
y he hablado con ellos y le he propuesto, oye, a mí me gustaría que la Superliga fuera ahora. Si quieres, llama mañana a Pedro Martín y le preguntas y le explicas cuál es el proyecto que ha presentado.
Pedro Morata, ¿tú qué has brujuleado?
Sí. Bueno, lo primero es que hoy era la ocasión para que el señor Richard, ¿no?, explicara, junto con dos personas que han asistido vinculadas al negocio de ingresos del Real Madrid, Anas Lagari de Key Capital y John Han del fondo de inversión Providence, si ellos querían dialogar, sin duda, hoy han perdido una oportunidad, porque allí no han explicado nada respecto del modelo
que
ellos quieren hacer.
Una cosa. Tiene razón Arantxa. Es decir, no se puede montar esta encerrona. Si tú vas a hacer esto, debes advertírselo al CEO para que el CEO a lo mejor vaya con el presidente de la Juve, el presidente del Madrid y el presidente del Barça.
Yo no entiendo cómo el CEO no se ha ido.
El CEO ha dicho que
no ha ido en representación de ningún
club. Se puede entender y yo puedo estar de acuerdo también con quien entienda esto como una encerrona. Lo que ha querido... Sí, bueno, no le han explicado toda la gente que iba a haber dentro de la reunión. Pero lo que
¿te
ha querido
hacer,
lo que ha querido, no, o sea, a mí me da igual, Arantxa.
Las cosas hay que nombrarlas como
estoy dando simplemente la información de por qué lo han hecho. Lo han hecho para escenificar de una forma perfectamente gráfica y perfectamente simbólica que todos los actores
algo
importantes,
que
todos los, bueno, pues para que lo tuviera claro el CEO, que como viene de otro mundo, pues a lo mejor no lo sabía muy bien. Para que tenga claro que todos los actores principales del fútbol, ligas, clubes, jugadores, sindicato de jugadores, FIPRO, aficionados, están en contra de este proyecto. Y ha quedado muy claramente especificado.
O sea, en contra en esa reunión. Pero las reuniones bilaterales que tienen, Morata, si le dicen otra cosa a la Superliga.
Morata, en 30 segundos, un minuto, sí, como mucho, venga.
Por concluir, bueno, vamos a ver, si llevan 2 años preparando toda la Superliga, no hace falta prepararse mucho una reunión. O sea, teóricamente hoy era el día para haberla explicado, y qué mejor que ante toda la familia del fútbol, ¿no? Le han explicado hoy a Bert Reichard que ni tan siquiera, aunque el juez de Luxemburgo, el pronunciamiento que están esperando para el 15 de diciembre, hubiese un dictamen favorable sobre el monopolio de la UEFA, etcétera, que la familia del fútbol le manda el mensaje a los representantes de A22, no sé si de la Superliga, porque allí se ha presentado 3 señores que dicen que no representaban ni al Barça, ni al Real Madrid, ni a la Juventus. Yo no sé quién le paga a esta empresa llamada A22, ¿no? Pero lo que le han venido a decir es, aunque haya un pronunciamiento sobre el monopolio de la UEFA, la familia del fútbol encontrará la manera de organizar las competiciones, pero no con vosotros. Y la palabra que ha utilizado, añadiendo lo que ha dicho Alcalá Rubenige, ha sido: ustedes han fracasado antes de empezar. Y concluyo con 2 conclusiones. Para mí, respecto de lo que me han contado que ha pasado allí, tengo dos titulares. Uno, en términos taurinos, hoy es como si fuese un descabello, una puntilla del fútbol, de la familia que no es promotora de la Superliga, a la Superliga. Y un jaque mate, en mi opinión, esta ya es opinión, de la UEFA, que suele ser un diplodocus para moverse, hoy han hecho un jaque mate estratégico muy bueno.
Ya. Lo que pasa que luego, cuando tengan la posibilidad de elegir entre ganar 500 o ganar 1.000, quiero ver yo si la familia del fútbol elige seguir con la UEFA.
Pero una cosa, Juanma, o la familia del fútbol cambia y les da 1.000.
Claro. Una cosa, la clave de la Superliga es Inglaterra. Los 6 clubes ingleses no pueden participar en otra competición porque su gobierno se lo prohíbe. Es que
Inglaterra no ha cambiado
el gobierno de Boris Johnson.
Bueno, que puede volver a cambiar.
Vamos a cerrar foto en 15 segundos.
Y dale. No, que yo tengo aquí la lista de invitados que había hoy a la reunión y es que no veo ninguna gente doble, porque estaba el del Helsinki, el del Legia de...
Ese es peligroso.
El del Anderlecht, el del Benfica, que no tiene mucha pinta de Superliga. O sea, el único superhombre agente doble que podría haber aquí es Gilmarín, el único. Pues no sale otro. Y Gilmarín hoy en la reunión ha reconocido que ha sido un error el juntarse añadirse a esa
sociedad. Pedro Martín dijo aquí en este programa.
Si hoy ha mentido, pues chico, no sé, o sea, será un gran actor, no lo sé.
Bueno, venga.
No ha mentido.
Vale. Pedro Martín, ¿tú has presentado ese proyecto a la Superliga?
Bueno, estamos en ello.
¿Y cómo es?
¿Pero qué haces?
¿Y cómo os ponéis en contacto con ellos?
¿Eso es un PowerPoint o...?
Recurriendo a las personas indicadas.
No, es fácil. Ponerse en contacto con ellos es fácil. Claro. Y pedir entrevistas con ellos y que no te hagan ni caso también es fácil.
¿Con la Superliga dices?
Sí.
Pues no sé, será a ti, porque en el Grupo Prisa han hablado en todos los sitios.
En el Grupo Prisa sí.
Hoy, creo que en los 40 dieron el otro día un premio a Aitana.
Van con Tony Aguilar mañana, ¿sí?
Sí.
Pero un titular, ¿cómo sería el proyecto? ¿Es cerrado o abierto?
No, es abierto, completamente abierto.
Ah, entonces ya está, pero si abierto es el de 2024 también.
Sí, pero ese es una manera.
Es mejor el de Pedro Martín que el sistema suizo, ya te lo digo yo.
Vale, o sea que estamos proponiendo un cambio de sistema, un cambio de formato de la Champions.
Pero es que es.
Pero abierto, entonces claro, pero
es que eso.
Y digamos que es abierto,
es que
pero
llevamos
con un
año diciendo.
Con dos.
Que la Superliga no quiere algo cerrado. Que se equivocó y asume ese error y ya está.
Ahí empezamos ya, es que ya empezamos bien, claro.
Pero bueno, pero vamos a ver, esto no es nuevo, te has enterado hoy, ¿qué día estamos hoy? ¿A 9 de noviembre te estás enterando?
La Superliga era cerrada. Se encontraron con se encontraron con el rechazo y han medio abierto una puertita para los 3 tontitos.
No han medio abierto.
Yo solo digo que esperemos.
Primero no faltes a la gente.
Esperemos. ¿A qué gente? ¿A quién
acaba de decir para los tontitos? A los tontitos.
No, para los tres.
Para los 3 tontitos. No se falta la gente.
Sí, pero
no se tiene más razón faltando a la gente ni insultando.
Pero que no estoy faltando a nadie, Arantxa. No he faltado a nadie.
Estás faltando a la gente.
No he faltado a nadie.
Perdona.
¿A quién he faltado?
Perdón.
¿A quién he faltado?
Perdón un segundo.
¿A quién he faltado, Arantxa? ¿Me quieres decir?
Paco González, ¿sé de radio o no sé de radio?
¿A quién he faltado? No, que me diga quién he faltado.
¿Qué te he dicho a las 11:30 antes de empezar el programa?
Te mataría.
Claro, es que me diga quién he faltado. Es que es increíble. Es una expresión únicamente que han querido
engañar. No, no, no. Isaac, has faltado a los tres clubs que te defienden la Superliga.
No me refería a esos tres clubes. Me estaba refiriendo a que luego dijeron que era una Superliga semiabierta y que iban a engañar a tres. A tres o a cuatro. He dicho a tres, pero podría haber dicho a cinco.
¿Por qué utilizas esos términos, engañar?
Porque sí, porque ¿por era una Superliga cerrada. Arantxa, porque era una competición cerrada.
¿Tú no te equivocas nunca en la vida? Pues yo, hijo, me equivoco.
Yo me equivoco 200.000 veces.
Y me gusta aprender de mis errores. Y si la Superliga ha aprendido de un error, habrá que felicitarle.
Perfecto.
No obcecarse y decir, no, yo no dialogo, yo no sé qué, yo sigo con mi proyecto cerrado.
Oye, pues
si me he equivocado, que si me equivoco, lo reconozco y sigo adelante y me levanto.
Arantxa, ¿puedo hablar un segundo que yo te dejo hablar?
Por supuesto, puedes hablar.
Es que no me habías dejado hablar.
Tu kriptonita.
A mí no me habías dejado hablar.
¿Vas a dejar de hablar de árbitros y de la Superliga?
No, lo que he dicho es que iban a una competición cerrada y cuando se dan cuenta del rechazo del mundo del fútbol, abren la puertita para engañar a tres.
Sí, pero Isaac, eso está superado. Esa pantalla ya está superada. Hace muchos meses.
Abril del 21. Estamos en noviembre del 22.
Claro, está muy superado eso ya.
Pero la idea era una liga cerrada.
Sí, Isaac, pero ya está superado.
Pero Fauto, tío, que eso ya lo sabemos. O sea, lo sabemos todos. Era una liga cerrada. Pero tú te quedaste con era una liga cerrada. Y llevan 14.000 comunicados la Superliga diciendo que va a ser un torneo abierto y tú sigues diciendo que es cerrado.
Pero se abierta ya en la Champions.
Una pregunta.
Pero joder, es que no te enteras de nada.
No me estoy enterando de nada. Con la Superliga soy neófito, no me entero de nada. O sea, ¿por qué hay una competición abierta ya? ¿Por qué la quieren cambiar si está ya abierta?
Porque
¿cuál es la idea de la Superliga? ¿Cuál es la idea de la Superliga? Que no la
Idea de la Superliga es que no haya un intermediario de la UEFA.
Pero ¿qué modelo hay, Pedro? Que no hay ningún modelo. Que no hay nada. La Superliga es nada. Es FIFA. ¡Que no hay nada! Que
pues
no hay
señoras
nada.
Señores, hasta aquí el partidazo. Es la
hombre,
hora y media.
Qué bien.
Una hora menos en Canarias. Espero que descansen.
Qué descanso, sí,
esto es un programa terapéutico.
Te ha fumado Maldini, por culpa de
eso. Sí, sí.
Dormir,
la Superliga ha puesto de acuerdo a Tebas, a Rubiales y a Telazi. Eso es un buen final.
Mira, ahí está Morata.
Ahora pues, de Americans.
Ahora no. Eso es pasado mañana. Ahora llega Beatriz Pertotín y la noche. Descanse. Mañana tiempo de juego y a las 11:30
con descabello.
Efectivamente, con descabello. Seguimos hablando nosotros. Ustedes descansen ahora, ¿eh? Un abrazo.
Espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.